Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Presentando Extremos en Sol, frecuencia primera. La voz de la noticia. Con ustedes, Karen Chanta, Pablo Flores, Andrea Taboada, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Voces identificativas, Chica Migraña, Jen y Meet. Extremos en Sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era. En su episodio 475, he aquí los titulares de este programa. Titulares Extremos 475. Ahora o nunca, Perú sin novedad ante Nueva Zelanda en Auckland. El partido con 0-0 como resultado. Este miércoles se definirá en Lima, en el Estadio Nacional, la segunda parte del repechaje rumbo a Rusia 2018. Habla Marcelo Odebrecht, habló fuerte y claro ante el Ministerio Público de Brasil y acusó a expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori de haber recibido dinero de su empresa como aportes o coimas. Termómetro, conozca la más reciente encuesta de Ipsos. Belleza, descubra el concurso Miss Venezuela en Perú. Esto y más hoy en Extremos, episodio 475, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera. Nos la pidieron y nosotros con mucho gusto les complacemos. Es Barry White. Don't tell me about the heritage. No me hables acerca de dolor sin el amor. El desaparecido Barry White con ustedes. En Extremos. En Sol Frecuencia Primera.
Hey man, come on in. What's happening? What's going on?
I gotta talk to you.
What's wrong?
It's my lady, man. She's gone.
What?
Yeah, she left 4 days ago. You don't know what it's like. You have no idea what I'm going through. At work, all I think about is her. Day and night, night and day. I don't know what I'm gonna do. You just don't know. You just don't know what I'm going through.
You mean you try every day, but you can't figure out why in the world she went away. She did not say. You miss her every night. When you reach out to touch her, she's not there to hold you tight. It don't seem right. I love that way.
think everybody does that has really been in love with someone. It's hard to sleep as the night closes in. You realize you're in too deep and you can't sleep, and you lie there awake and you visualize her next to you. That's all it takes, and your heart breaks. So don't tell me about heartaches. I live with the one every
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Don't tell me about heartaches. I lost someone I loved that way. That way. Not as bad as you think it is. Trust me, everybody goes through this. A misunderstanding. Someone says the wrong thing in a passion of anger. It's obvious to me that you still love her, man. And what I would suggest you do is find her. In some kind of way, make her understand that no matter what problems you have, you can overcome anything if you just communicate and relate to each other. It's love that has put you together. Believe me, man, I'm not an authority on this, but that's how I put my life back together. And I tell you, give you the same advice that I gave myself. Go for it, man. Find her and tell her that you love her, that you need her. Don't let nothing in this world keep you two apart from each other. Sure, you got ups and downs, and you got downs and ups, but don't you ever think, my friend, that you're the only one that's going through this. I've been there myself. So don't tell me about heartaches. No, 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 no. Don't tell me about heartaches. I lost someone I loved that way. Don't tell me.
Voy al fútbol.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y son las cosas pequeñas.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ya estamos. Esto es Extremos, episodio número 475 en Sol, Frecuencia Primera. Hemos iniciado con la ronca y cálida voz de Barry White, el desaparecido Barry White. Nos pidieron esa canción, sé que hay mucha gente que le encanta todo lo que es son las creaciones y participación musical de este destacadísimo y ya desaparecido cantante Barry White. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera, bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Extremos, episodio número 475 aquí en Sol Frecuencia Primera, y estamos pues trayendo muchas más noticias del acontecer nacional acá en Perú y también internacional para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en el ciberespacio.
Bien, aquí está con ustedes Karen Chanta, que ahora sí tiene algo que decirnos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Bueno, para todas las escuchas. A ver, quiero mencionar un hecho que me incomodó un poco. Ya tuvo que mencionar unos titulares o algo sobre Venezuela, ¿verdad?
Bájale un poquito el volumen.
Sí, ¿estás hablando algo del fútbol, me dices?
No.
¿Por qué estás con el vamos, vamos Perú y todo eso?
Ah, que tú lo has puesto.
Ah, bueno.
Yo no tengo esperanza en la selección, la verdad.
¿No?
No. Es que de verdad, pues, han quedado 0-0. Y creo que el hombre serio había mencionado...
Sí, en unos momentos voy a estar el hombre serio. A tu
había mencionado que la selección de Nueva Zelanda era un poco desordenada, ¿no?
Sí.
Ya, entonces, es un poco desordenada. Yo pensé que tal vez tuvieran la probabilidad de ganar.
Ajá.
Pero
joder, pues, Karen, no todo es sencillo, ¿no?
Pero igual, pues... yo sí,
igual,
es
pues.
Que, mira, yo vi el conformismo contra Colombia. Y ahora yo esperaba más que sea que te dieran un gol, ¿no? Pero
más
nada.
Que sea, aunque sea.
Aunque sea. Porque la verdad es que no... Bueno, como yo menciono hace varias veces en varios programas, he mencionado que no tengo esperanzas porque, no sé, siempre nos crean ilusiones, falsas esperanzas, a todos, ¿no?
Uh-huh.
Es como... Y ahora yo escuché, bueno, el juego pasado no escuché tanta emoción como la que hubo ahora, porque en mi casa se escuchaba cada rato toda la vida de los vecinos.
Claro, hay algo que ha sido un factor común, que casi todo el mundo dice que el partido ha estado aburrido.
Sí.
Que se han dormido, que no pasaba nada. Y bueno, ninguno, creo, ¿no? De acá, salvo el hombre serio, cuando entre a comentar, es más experto en ese deporte. Pero veíamos pues que efectivamente Nueva Zelanda, porque tampoco anotó ningún gol, no es pues tampoco un equipo, salvo la estatura de sus jugadores, que lo hacen por consecuencia tener quizás una mejor defensa, ¿no? Una
pero cosa no así. Todos son neozelandeses, hay un chileno allí.
Claro, ¿no? Entonces yo creo que eso nos pone también un poco a la luz de que el equipo peruano, si bien puede haber mejorado, todavía no está en un nivel tan, o sea, si fuera bueno, lo habría goleado, pues.
Claro,
porque tenía bastantes ventajas. O sea, no es un equipo que en Nueva Zelanda, que en el, un país en el que prime el fútbol como deporte, que le den tanta importancia, digámoslo así, en comparación, digo, ¿no?, con otros países, sobre todo acá en Latinoamérica, tenían varias deficiencias que pudieron haber sido aprovechadas. No ha sido fácil, obviamente, deduzco, o sea, no es fácil, nunca es fácil, ¿no? Pero creo que habían varias cosas con las cuales hubieran podido aprovechar para potenciar determinadas cualidades de determinados jugadores, seguro, para poder vencer esos obstáculos, ¿no? Pero veíamos nada más que iban, ¿no?, de un lado a otro, pase de pelota, y seguían en ese plan. Entonces, incluso pues se ha hecho como que un eco el que no esté Paolo Guerrero en la selección, como si hubiera estado, entonces si hubiera metido un gol.
El centro no toco es Paolo, pues,
claro,
¿no? Paolo no significa que no hay que jugar, o sea, hay que jugar así normal, básico, no.
Claro, entonces, pues
la mayoría de personas cree que Paolo sí juega bien, es una pieza fundamental del equipo, pero eso no significa que por él tenga que sí o sí ganar. Si no está o no está o no, esté o no esté en el partido, igual tienen que dar todo de sí.
Claro, ¿no?
Yo
entonces
también vi el partido y fue muy, como tú misma mencionas, era como que muy, sí, muy, me aburría de verlo.
Sí, o sea, salvo un momento en que casi hay un gol, después todo seguía igual, ¿no? Entonces, era como que los dos equipos estaban iguales. Sí. ¿No? Entonces, la cosa fue que obviamente nosotros como peruanos queríamos pues que nuestro equipo estuviera más allá de eso, ¿no? Y no fue así. ¿Cómo será acá en Lima? Bueno, simplemente esperar, pues, ¿no? Porque la idea en realidad es no llegar a penales, es meter un gol y punto, porque si es en penales, yo creo que ahí sí ya pues ya fuimos, porque los otros grandazos deben tener una fuerza para patear esa pelota que...
Bueno, todo es posible.
Claro. Ya,
pero ¿qué es lo que Karen iba a hablar?
¿Qué iba a decir?
Algo de Venezuela, dijiste.
Sí, bueno, me había mencionado de que el otro día estaba yo por el mercado y ellos venden chupetes, pues, ¿no?
Ya.
Pero ellos no le dicen chupetes, le dicen, vendo teta.
Teta.
Sí. No sabía. Porque lo ponen en una bolsa. En una bolsa así nada más, no lo ponen así bolsita como nosotros ponemos.
Ya.
Ponen en una bolsa de plástico.
Muy bien.
Entonces queda, ellos dicen, vendo teta, vendo. Y yo cuando pasé me quedé como que sorprendida, ¿no? Vendo teta, y le dije, mamá, pero ¿esto qué está diciendo, no? Y o sea, se sabía que era venezolano por el dejo, pues, ¿no? Vende teta. Y dije, ¿escuchado bien? Y me dijo, sí, no, lo que pasa es que ellos le dicen al marciano, creo. Y vi, pues, ¿no?, que ella estaba exhibiendo los marcianos.
Ajá. Claro,
solo que tenían otra forma.
Lo succiona.
Claro, entonces yo tuve que regresarme para comprar otras cosas.
Y para comprar teta.
Ah, no, para comprar fruta. Entonces agarré y veo, y había, en esa parte había mototaxistas.
Ajá.
Entonces la chica va y les ofrece, pues, ¿no? Chicos, vendo teta, ¿no? Y entonces el chico, era un viejo, ¿ya? Y el tipo le dice, no, yo ya tomé ya. Pero lo dijo en segunda, pues.
Claro. Ajá.
Entonces yo agarré y me dio cólera, pues, ¿no? Y dije, mi mamá me dijo, ¿qué pasa? Y le expliqué, pues, ¿no?, lo que acabo de comentar. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, sí. No, pero es que no se dice así. La chica, lo que estaba gritándolo, pues, no, vendo teta. Entonces nadie le decía nada. Entonces dije, no hay que decirle, ¿no? Entonces volteamos y yo no vi a la chica. Ajá. Mi mamá no sé
cómo era. ¿Era guapa o fea?
No, era guapa.
Oh, caramba. ¿Dónde era eso?
En Huamantanga.
¿Huamantanga?
Sí.
¿Dónde quedó?
Bueno, Puente Piedra.
Pues. Le dijeron.
Oh, buena,
claro, fuimos, la buscamos. La buscamos y le dijimos, mi mamá le dijo, no, amiga, le empezó a explicar, ¿no? Que no se dice así aquí en Perú, se le dice marciano o chupete, no se le dice teta.
O chups, claro.
Pero chups es el otro de 20 céntimos.
Claro, marciano, para algunos le dicen chups.
No, también.
Marciano, ¿no?
Claro, pero entonces le dicen, no lo digas así porque acá hay mototaxistas y he escuchado lo que te han dicho hace un momento y es te están faltando, te quieres o no, el respeto. Entonces hay que evitar ese tipo de problemas y mejor dile marciano, ¿no? Y le comprábamos y todo, dijo, ah, pero qué mañosos son, dice, ¿no? Eso dijo ella, ¿no? La venezolana, ¿no? Y yo no puedo creer que piensen así de esa forma, ¿por qué siempre son así los hombres aquí? Dice, ¿no? Le digo, ella y mi mamá le dicen, no, pues sí, así son aquí, por eso hay que mejor abstenerse y mejor dile marciano. No, le comprábamos y todo, ¿no? Pero dijo, nos dijo gracias.
¿Y de qué sabor compraste?
Chocolate con leche.
¿Te gusta?
¿Qué cosa, el marciano? El
chocolate con leche.
¿Sí?
¿Sí?
Sí.
Por cierto, nos invitaron en Mistura, qué rico. Ah, hasta ahora me acuerdo.
Es que cada vez que mencionas Mistura me arrepiento de no haber ido, por Dios.
Pero yo te ofrecí para ir juntos, no sé. Y ir, ir a bailar, no sé, pero tú no querías.
Tal vez en una futura ocasión.
Bueno, pero no muy futura. Nos han invitado ya al Brazas Fest.
Ya.
Este 6 de diciembre, acá en el Polo, en Monterrico, en Surco, va a estar nuestro querido amigo, el señor Félix Young del Chinito.
Y entonces ahí será, ahí pues.
Estaremos. Pero ahí no va a haber cremoladas. Pero podemos ir a cremoladas la Yayo, ¿no? El Yayo, ¿no? En realidad es. Muy bien, hablando de yayos, aquí está Andrea con ustedes.
Tiene que ver con yayos.
Hablando de yayos, yo vivo cerca de yayos. Es la yayos que está en Cercado de Lima, ¿verdad?
Claro, y rico, ¿no?
Sí.
Él le dice cremoladas, pero más parecen helados.
Está yayos y justo al lado está su competencia, no recuerdo el nombre.
Bien.
Se me fue.
Sí, pero la competencia, ¿quién va a ir? Vamos a yayo.
No, pero están juntitos, es como
sí,
que...
Sí. Y es más, la competencia tiene el letrero más grande.
Josen.
La competencia tiene el letrero más grande, pero la gente va más a yayo. Es como los jugos Tejadita, ¿no? De acá de Barranco, donde por más que el establecimiento contiguo tiene mesas, asientos y Tejadita no los tiene, porque esa atención solamente el mostrador hacia la calle, la gente prefiere Tejadita y se llena, ¿no? En la vereda, pidiendo los ricos sándwiches y jugos tradicionales y casi centenarios de el señor Tejadita. ¿Qué tal semana? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, Sandra, justo la canción que habías puesto de Perú le viene como anillo al dedo a mi comentario.
Muy bien, adelante.
Porque gané las entradas. ¿Te acuerdas que te comenté que había participado?
Pero pues ustedes están con lo que el 50, habían puesto toda la familia.
Las gané. Entonces ¿sí? Mañana voy a ir a recoger las entradas.
Ya las ¿vas a ir al fútbol o la vas a vender?
No, las voy a vender.
La vas a vender, claro.
Estás aprovechando para hacer el anuncio.
Pero ¿al nombre de quién estaba?
Ah, mío.
Ah, la que estuvo a nombre tuyo, porque sacaron a nombre de otras personas también.
No, justo mi cuenta fue la ganadora. Entonces no al código y todo eso. Pero
¿y para qué localidad? ¿Para qué localidad?
Es sur o norte, una de las
¿y
dos.
¿Y cuánto por ciento más le vas a incrementar para ganar?
Depende de cuánto esté la demanda.
¿Más o menos cuánto expecta? ¿100%?
Se reventa.
Nadie se tiene que enterar de esto.
Bueno, pero ya pues... se está enterando el público.
Solo ellos.
Lo dices nadie al aire. Pero joder, en este caso, el que hablas de esas famosas entradas, entiendo que ahora la entrada, el acceso va a ser con DNI, ¿eh?
¿Sí?
O sea que solamente te queda ir.
No creo. Porque, o sea, me imagino de que, no sé, en caso de que...
Pero ya, ¿cuánto expectas tú venderlo? ¿El doble, el triple, cuádruple? El doble, triple.
Creo que están saliendo las entradas a 105, las normales.
Las más baratas. Ajá. Oriente, me parece. No, populares. Claro. ¿Y a cuánto quieres venderlo?
A mí me están costando ese precio. Me han ofrecido hasta ahora 1,000 soles.
¡Joder! Que a veces Ana Rosa había que hacer este asunto. 1,000 soles.
Jugosos 1,000 soles.
Pero mira, imagínate, hubiéramos sacado tres. Yo hubiera puesto, tengo todo un montón de amigas, amistades y todo, todos los hubiera puesto. Joder, lo hubiera puesto hasta mi padre que ha muerto. Igual, yo me hago pasar. No importa, con tal de. Pero joder, y por la de popular. 1,000 soles por una entrada, joder, y la más barata.
Es que es prácticamente ya el.
O sea que la de 970.
La de clave para Perú.
El punto clave para perder.
No, tienen que ganar.
O sea que la de 970 soles, que es la más cara.
Eso sí, no tengo idea.
¿Ese que va a estar 10,000 soles?
Incluso había visto que habían palcos que los estaban ofreciendo a 30,000 con bocaditos.
30,000 soles.
Exacto.
Por Dios, es demasiado. Ni que fuera, ¿qué cosa?
Un concierto.
Ni que fueran a jugar, pues, los mejores cracks del mundo.
Así mueve el fútbol acá en
pero país. No puedo creerlo, ¿no? Francamente. 1,000 soles están te felicito, ¿eh? De verdad. ¿Y son dos entradas?
Sí, son dos entradas.
¿Y solamente tienes de las populares?
Claro, solo esas. O sea, solo es la zona a la que te has inscrito. Solo
o sea, que imagínate, adquirir. Claro, pues. Yo hubiera sacado del otro.
Claro.
hubieras tenido más todavía.
Exacto.
Wow.
Entonces estamos viendo cómo recojo mis entradas mañana.
Son una especie de tinquita te ha sacado.
Bueno, el próximo episodio André invita a traer pizza.
Celebrando el triunfo de Perú.
Bueno. Además. Y tu triunfo también, ¿no? Porque en realidad tú ya ganaste. Muy bien. Y aquí está con ustedes Pablo.
Así es, hola Sandro, ¿qué tal a todos? Bueno, una semana llena de actividad futbolística.
Muy bien.
Sí, mi comentario iba también sobre lo del partido de Perú-Nueva Zelanda.
Bien.
Estuve con mi familia viendo ahí el partido, compramos bocaditos y todo eso, emocionados.
Pero ¿qué me seas que se estén hablando tú de fútbol? Tú no sabes de fútbol acá. El único que sabe de fútbol es Juanito para la suegra. Francamente, yo no sé. ¿Este sujeto quién es? ¿Quién lo ha traído acá? ¿Quién ha autorizado que venga ese hombre?
¿Y qué? ¿Quién te ha autorizado a entrar a ti?
Ese Juanito para la suegra es un propietario de esta emisora. Tú ya lo sabes. Y ya te he dicho ya que la próxima vez te voy a traer acá un tapón. Para que veas que silencio. Las mujeres no deben hablar aquí en esta radio. Es una radio para hombres.
Seguridad. No, demasiado ya de seguridad. Hay que llamar
seguridad. Seguridad, por favor, sáquenlo.
Bueno, como un poco más. ¿Qué dices? ¿Que no, que vamos a ganar el partido de vuelta o no? El partido de vuelta, vamos a ganar.
Vamos a ganar. No sé, pues ahí Karen nos bajó el ánimo, Karen.
Sí, porque dice que vamos a descalificar. Dice que vamos a.
Bueno, vamos a esperar, pues no. Ganamos y vamos al mundial y no sé, la primera ronda que sea.
Ya, bueno. Ojalá que sí vamos a llegar al mundial, yo creo, pero lo que pasa es que Carrillo y todo, y más que todo la defensa estuvo muy floja, adelante también no hubo creatividad. No faltó eso, ¿no? Faltó una inventiva de, no sé, de Trauco o Yotun incluso, que es más casi esa falta que hizo era para roja. Porque le tiró un codazo en la espalda, eso un poco más.
Sí, pues no, o sea.
Sí, un poco más y esa espalda iba a estar fracturada.
Bueno, esperemos que acá en Lima las cosas mejoren, ¿no? Ya que ya probaron, o sea, ya jugaron con el equipo, o sea, ya han probado esa cancha y han probado un partido con ellos. Entonces, ya deben de tener un mejor conocimiento de qué es lo que estaba, o sea, qué no podían atacar, qué es lo que estaba fallando y qué es lo que también estaban fallando el equipo, porque el otro equipo también va a aprovecharse de eso, ¿no? Para su estrategia. Es más, creo que en el otro equipo están llamando a un jugador que parece ser muy bueno, no lo conozco.
Ah, Chris Wood, que es el delantero que entró en el segundo tiempo faltando 20 minutos.
Ya.
Que casi mete, generó la ocasión de gol, la que fue raspando el palo.
Claro, entonces es probable de que están armando su estrategia, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que armar una estrategia. Ahora, como repito, yo no conozco mucho de fútbol, de los jugadores, una cosa, pero uno lee.
Por supuesto, ¿qué vas a conocer? Si el único que conoce acá es Juanita para la suegra, naturalmente.
Pero el público que comenta, habla de menciona determinados nombres de jugadores que dicen que debieron
por fin
estar.
Dices algo coherente. No conozco de fútbol. El único que conoce de fútbol acá
ya,
es Juanita para la suegra.
Ya, tú solo conoces de comer. Y ya me olvidé.
No me gusta también lo que están tocando mucho la vidente que dice.
Comete
que ya.
¡Comete
¡Qué asco! ¿Qué
es eso? A ver.
Ya. Un plato con rata.
Un plato con rata. Están tocando mucho esto de la vidente que dice que Venezuela, perdón, Nueva Zelanda va a ganar en la tanda de penales, bueno.
¿Cómo?
También,
que Nueva Zelanda va a ganar en la tanda de penales.
Lo que dijo la pseudovidente,
claro.
Con Jaime Bailey, el Mega.
Incluso han hecho reportajes. El día sábado en un programa hicieron un reportaje.
Pero acá tenemos nuestro cuy, pues, que siempre entra en la casita de Perú.
Perú va a ganar 1-0. Va a ganar 1-0, no va a ir a penales. Fin del tema. No hay más.
El maestro Sandro ha hablado.
No va a ir a penales.
No, ¿estás seguro?
Sí.
¿Seguro?
¿Igual de quién? Pero Sandro, ¿ah?
¿Igual de quién?
Ha hablado.
Bueno, ahí estoy pronosticando. Ojalá que Rui Díaz haga algo.
Un gol. No es lo que quiero, ¿eh? Es lo que va a pasar. Bueno, por mí que hubieran 20 goles, ¿no? Pero,
o sea,
pero el tema es que no creo que Perú se mantenga mucho tiempo en el Mundial.
Bueno,
recordemos que su participación en el último Mundial.
Ya con llegar al Mundial ya
de España 82 fue... fue bastante precaria. Lo que ustedes no saben, en 1982 Perú fue al Mundial, efectivamente.
Fue la última vez que fue
de el España, mundial. Fue la última vez. Tuvo solamente dos partidos. El primero con Camerún, 0-0, muy tenso. Y el segundo fue con Polonia. Y Polonia le metió 6 goles. Y solamente La Rosa, fue este jugador de Perú, conocido como el Tanque, pudo hacer un gol. Y eso fue todo. Quedó 6-1, con lo cual automáticamente quedó fuera del Mundial y regresó con el rabo entre las piernas al Perú.
Fue la última camada de los buenos jugadores, ¿no? Cuando ya tenían 30 años.
Bueno, no me parece tan buenos jugadores, ¿no? Con ajustes llegaron a España.
Ah, lo que pasa es que ya.
En todo caso, la última, digamos, eficiente de Perú fue en Argentina en 1978, ¿no? Que fue la anterior. Claro. Y ahí quedó, ¿no? Con lo de España fue con las justas, así como es ahora, ¿no?
Ojalá.
O sea, con las justas.
Vamos a ir al Mundial, estoy seguro, pero lo veo bien difícil que lleguemos a los finales.
Y por ahí, ojalá,
ojalá que ganemos.
Junior, tu alter ego, decía que íbamos a campeonar en
el Mundial. Campeonar en el Mundial, por el amor de Dios.
Imagínate, joder. Yo francamente dudo mucho que pase de uno o dos partidos, de uno nomás.
No, pero es una fase de grupos. Vamos a jugar así a tres partidos.
Pero Perú se lo regresaron al segundo partido, ya, chao, fuera.
Ah, bueno,
sería
otro tipo de competición, o sea, en este caso otro tipo de clasificación, ¿no? Los partidos. Ahora en el Mundial se juega lo que es tres partidos, el primero y el segundo entran y el tercero se regresa a casa.
Uh-huh. Bueno,
ojalá.
Esto es Extremos, episodio número 475. Vamos con un resumen de el 0-0 entre Nueva Zelanda y Perú. En Wellington.
Lo comenta Ramón Quiroga en Movistar Deportes.
De repente el segundo tiempo fue mejor, pero esta es la más clara que tuvimos. La pelota de Farfán y una confusión entre el número 20 y el 2, uno de los mejores jugadores que tiene el equipo de este Nueva Zelanda. Este es Mick, ¿no? Con el 20 y con Rey, pero una pelota de Farfán la termina picando, ¿no? Con una potencia suficiente, le da tiempo al arquero Marinovi de sacar esa pelota. Mira, ahí está la confusión, una pelota que se le metía, excelente la reacción del arquero de Nueva Zelanda, que termina sacando la pelota del costado. Esa es la más clara que tuvimos de repente en los primeros 45 minutos, ¿no? Y después, estas son imágenes del primer tiempo también. Muere el centro, pega en Tapia la pelota. Una buena jugada del equipo de Nueva Zelanda, que se había desprendido este número 14 cuando lo teníamos ahí, que era, me parece, el número 14 del equipo Thomas, ¿no? Y la pelota termina al final sacando el Mudo Rodríguez, se arrastra el Mudo, vale el esfuerzo del Mudo Rodríguez y termina en Tapia para sacar la pelota al tiro de esquina. Esta es una de Carrillo también, que le pega a Carrillo enganchando hacia adentro y termina el arquero Marinovic, que no da ningún rebote, una pelota que termina muy mansita en las manos del arquero, no termina pegando en el hombro de Nueva Zelanda y después el arquero, ¿no? Que va abajo sin dar rebote, ¿no? Y esta de repente de Corso fue la más peligrosa que sus pasamos, ¿no? Porque yo dije en un momento, había dicho que la primera había mucho corta, termina metiendo la pelota hacia adentro, una pelota con pierna cambiada, gana muy bien Corso, una pelota que va casi al medio y le da la posibilidad al arquero de sacar la pelota al tiro de esquina. Ahí está Pedro.
Manejamos bien la pelota, tuvimos chance de gol, nos convertimos y bueno, ahora queda la otra final, ¿no? Vamos a darlo todo y jugárnoslas por todas.
Jeffrey, te pido un segundo antes de que Palencia se mate. Mira, solamente una pregunta más. Fue durísimo. ¿En Lima va a ser igual de duro o Perú tiene ventaja para el partido de Lima?
Va a ser igual de duro, es una final. Y vamos a seguir trabajando y tratar de llegar en últimas condiciones.
Listo, la palabra de Jefferson Farfán, que se iba de la cancha de esa manera. Bueno, con la bronca, evidentemente, de no haber podido sacar los puntos en el partido. Aquí está Aquino, que entró final. Aquino, bueno, qué partido duro, lo viste de fuera, pero te tocó entrar en lo último.
Sí, de hecho sabíamos que Nueva Zelanda se iba a jugar la vida, pero bueno, ya se puede empatar y en casa vamos a ver lo que se viene.
¿Qué les pidió Gareca en el medio tiempo? Porque el partido, en el arranque del partido, ya ha sido durísimo. ¿Qué cosa le pidió en el replanteo?
Que presionemos más, que no le dejemos jugar.
Gracias. Bueno, pasa en Sudamérica, pasa en Nueva Zelanda. Una botellita, mira, tiraron. Renato, hay mucha bronca. Ah, va el doping, perdón. Va el doping, Renato, él no puede hablar con nadie porque evidentemente hay una reglamentación. No quiero ser alarmista, pero... La seguridad me dice, ponte debajo del techo porque... Bueno, cayó por allá. Cuidado, guarda. Ok, nos acomodamos un poquito. Cuidado, perra, tranquilo, maestro. Es que lo que pasa es que cayó una botellita, parecía una lluvia de Oceanía.
Bueno, este fue parte del resumen de este partido entre Perú y Nueva Zelanda, desarrollado ahí en la ciudad de Wellington, en este país de Oceanía. Efectivamente, aburrido,
así es, porque hubo pocas ocasiones de gol. Además, parecía que Nueva Zelanda estaba con 9 jugadores, estaba con 9 jugadores en realidad en el arco, un poco más. Mejor hubieran tapado 9 y Perú hubiera jugado solo con un atacante nada más. Eso hubiera sido lo ideal, ¿no? Porque Perú, por más que intentó, no me gustó la apatía tampoco de Carrillo. No jugó muy bien. Corso limitado, parecía un neozelandés más, incluso le hicieron publicaciones en internet. El Chris Wood, ¿no? Cuando ingresó, generó ahí ataque para Nueva Zelanda.
¿Y qué jugadores crees que deberían de entrar en este partido? Porque, o sea, como te repito, hay varios comentarios en internet de los que son aficionados al fútbol, donde mencionan nombres de jugadores que debieron haber estado, que se les debió haber convocado y no lo hicieron. Y hay memes también de Pizarro diciendo, profesor. Claro.
De Pizarro, que le están extrañando.
Así es.
Entonces, ¿qué crees?
Yo creo que para el partido que se va a jugar en el Nacional, debe entrar Advíncula por Corso y adelante debe entrar Ruiz Díaz por Farfán. Y deben jugar por debajo, ya que Ruiz Díaz es pericotero allí, ahí puede surgir la jugada para el gol.
Bueno, ok, estamos con el hombre serio, está con nosotros ya aquí en el programa y va a dar sus respectivos comentarios. ¿Qué tal, hombre serio? Bienvenido al programa.
Hola, Sandro, ¿qué tal? Saludos a Ana Rosa y a los chicos del panel.
Muy bien. Cuéntame, ¿cómo evalúas el partido que tuvo Perú en Wellington, Nueva Zelanda, con este país?
Todo desde el inicio salió mal, desde el momento en el que Perú se prepara para jugar y neutralizar a la máxima estrella que tiene Nueva Zelanda, que es Chris Wood. El técnico neozelandés nota esto, nota el trabajo, la atención que todos los medios peruanos colocaban en este delantero, en este 9, y anticipa esto y no lo manda desde el inicio. Entonces, al no hacerlo, y manda a Marco Rojas como media punta, y retrocede un poco el equipo, y como vimos en el partido, Perú tuvo muy pocas posibilidades debido a la presión que ejercía Nueva Zelanda.
Correcto. Se habla mucho como que la selección no estaba preparada o como que no puso mucho trabajo de su parte. ¿Cómo la ves tú?
Lo que pasa, Sandro, es de que si revisamos los partidos de la selección, revisamos los videos antiguos, se van a dar cuenta ustedes de que Perú juega a partir de un equipo que lo puede atacar. Entonces, se jugó un gran partido contra Uruguay, aquel Lima, se jugó un gran partido contra Argentina, aquel Lima, aunque Perú perdió, jugó, mostró un buen rendimiento contra Brasil, equipos que proponen, que van, que buscan, y por el contrario, se jugó muy mal, aunque se ganó ante Bolivia, que era un equipo que, si bien no atacaba del todo, proponía un poco más. En cambio, jugar con un equipo de Nueva Zelanda que más defiende que de lo que puede atacar, que se dedica al roce, que se dedica a chocar, entonces son dos equipos que no proponen, y Perú no tiene una idea de juego, de ataque. Nos recupera y busca el ataque Perú, pero lamentablemente Nueva Zelanda nunca la tuvo de una manera constante como para buscar atacar.
Ahora, al comienzo parecía que iban a haber goles, pero de ahí se apagó todo.
Sí, claro, precisamente por selección, lo que se dio. Lamentablemente para los intereses de la selección, Nueva Zelanda decidió defender más y atacar menos, y todo era lanzamientos largos, buscar la altura de sus extremos, por ahí alguna genialidad de Rojas, pero nada más.
¿Cómo ves a Rodríguez, que estaba prácticamente reemplazando a Guerrero?
¿A Rodríguez, perdón, Farfán?
No, Alberto Rodríguez.
No, Alberto Rodríguez está de defensa.
De defensa está.
Alberto Rodríguez es defensa.
Sí.
El reemplazo de Guerrero fue Farfán.
Ah, fue Farfán.
Sí, claro. Lamentablemente Farfán hace muchos años ya no juega en la posición de 9. No es un 9 neto desde que jugaba en Holanda. Y estamos hablando de hace más casi 10 años. Después pasó a Alemania, donde jugaba como delantero por fuera, ¿no? En Qatar y en Rusia también jugaba o juega como delantero por fuera. Entonces no es una posición en la cual Farfán se sienta cómodo, y mucho más si es que tiene a tres defensas, porque Nueva Zelanda defendió con tres atrás, que prácticamente lo absorbieron, ¿no? Desaparecieron también las bandas que eran debían ser su apoyo. Flores casi no se notó en el partido y Carrillo solo en el primer tiempo. Pues a partir de ahí, absorbido y sin ideas, Farfán poco o nada pudo hacer.
Correcto. ¿Cómo viste al defensa, al arquero de Nueva Zelanda?
No hubo mucho en realidad que se pueda decir del portero neozelandés. Porque se atacó muy poco en realidad. Entonces, a excepción de esta jugada en la línea que Marinovic, el portero, reaccionó muy bien y la sacó, más no mostró. No, por ahí una jugada que cortó, pero en un partido con pocas ocasiones en los que más se lució la defensa neozelandesa, muy poco podemos decir.
Ahora, ¿cómo ves el partido del miércoles? Este candente partido del miércoles, del que tanta expectativa hay, entre Perú y Nueva Zelanda, este repechaje final en el Estadio Nacional de Lima.
¿Cómo explicarlo? Si Perú no se dedica y propone, el partido pinta para un 0-0. Nueva Zelanda va a venir a defender, muy probablemente, va a venir a lanzar pelotazos. Es más, es evidente que Wood va a ir de titular. Todo va a ser pelotazos, centros, porque bueno, es un jugador corpulento de 1.91, 1.92, 94 kilos, y creo que los chicos ahí en el panel probablemente estén viendo las fotos, se van a dar cuenta que es un jugador que choca bien, que cubre bien, no es tan técnico, pero cabecea muy, muy bien. Entonces, a partir de ahí es que Nueva Zelanda tiene esa posibilidad, ¿no? Lanzarle los centros a Wood, que Wood cabecee, que Wood la baje, que Wood resista los centrales y se apoye en alguien para el remate. Esa es la idea principal de Nueva Zelanda, ese es su estilo de juego. Eso es lo que más muestra durante todas las eliminatorias, lo que mostró las confederaciones. Entonces, lamentablemente para Perú, Nueva Zelanda llega con menor presión, ¿no? El gol de visita les quita una carga encima, mientras que a Perú lo obliga a proponer desde el primer minuto.
Muy bien. Ahora, en este ámbito, obviamente, ¿cuál es la figura? Perú tiene que ganar necesariamente el día miércoles. Y si llega a 0-0, entiendo, darán suplementario y luego irán a penales. ¿Así es la figura?
Sí. Suplementario y tiempo extra.
No puede quedar en 0-0.
Sí, claro. Si queda 0-0, hay tiempo extra y penales. En caso de que se empate por un resultado distinto, clasifica directamente a Nueva Zelanda, por la regla del gol de visita.
¿Ah, cómo es eso?
Si Nueva Zelanda empata con Perú por 0-0, vamos a un tiempo extra y a penales. Si Nueva Zelanda marca un gol y empata con Perú 1-1, 2-2, 3-3 y así, el número que tú desees, clasifica a Nueva Zelanda, porque ha marcado más goles de visita de los que ha marcado Perú.
Ah, por eso. O sea que Perú tiene que ganar aunque sea un gol.
Exacto, tiene que ganar por un gol o 2-1, y a partir del 3 ya comienza a correr la diferencia de goles.
Ah, perdón, ¿no es 1-0? ¿No basta
1-0? No, no, no. O sea, si el empate es 1-1, perdón, si Perú empata 1-1, clasifica a Nueva Zelanda porque han marcado más goles de visita. Entonces, si Nueva Zelanda marca 1, Perú tiene que meter 2.
No, pero si ya Perú le gana 1-0 hacia Nueva Zelanda, se acabó, no hay penales, ni tiempo extra.
No hay penales, no hay tiempo extra, no hay absolutamente nada.
Y ganó, y se acabó. Va a ser bastante reñido.
Exacto.
Va a ser bastante reñido. ¿Y tú cómo lo ves en el tema de penales? ¿Tú cómo crees que quede esto?
Lamentablemente, Sandro, si bien Pedro Valés es un muy buen portero, tiene muy buenas reacciones en penales, las pocas veces que se ha visto en una tanda de penales, que creo que han sido unas 2 o 3 probablemente en su carrera, no le ha ido bien. No perdió las, por lo menos las 2 definitorias, una en la Copa de Liga contra Alianza Lima, y la otra fue en un partido Perú-Colombia, ¿no? Y dejó una, por lo menos para quienes recordamos esto, una mala impresión, porque entre los 5 penales en la tanda contra Alianza Lima en la final de la Copa del Inca del 2015, si la memoria no me falla, 2014, todos se tiraron al mismo lugar. De los 5 penales, los 5 se tiraron a la derecha. Entonces, a partir de ahí te das cuenta del nerviosismo que puede llegar a tener. Y como te digo, la presión está en Perú. Perú ha demostrado que no sabe jugar bajo presión, lo demostró contra Colombia, lo demostró contra Chile. Entonces, la presión va a ser un problema, va a ser el principal enemigo de Perú. Si Perú no sale a jugar como ha mostrado en otros partidos, muy poco va a poder hacer.
¿Tú crees que tiene que ver mucho la ausencia de Guerrero? ¿Con Guerrero crees que las cosas hubieran sido diferentes?
Puede ser que hayan sido distintas desde el punto de vista de Perú como Perú con la idea de juego. O sea, cuando los 3 centrales que te menciono absorben a Farfán, Perú no tiene un plan B, por así decirlo. Entonces, si Guerrero hubiera estado, quizás habría aguantado más a los 3 centrales, quizás habríamos visto algo distinto, pero todo queda en supuestos, ¿no?
Correcto, correcto. Y finalmente, ¿cómo ves el tema del doping para Guerrero? Un poco extraño de que se esté insinuando de que haya consumido cocaína, lo cual no sería estratégico, al menos no hacerlo estando con el Mundial prácticamente encima.
Sí, lamentablemente, en caso, o sea, estamos hablando de un supuesto, sería irresponsable decir o que Guerrero alguna vez estuvo dopado, o decir de que, mejor dicho, sería irresponsable decir de que Pablo Guerrero consumió alguna sustancia ilegal, porque no está demostrado, ¿sí? Entonces, creo que a partir de ahí tenemos que partir. Pero lo que sí es completamente irresponsable es, según la versión de él, tomar un medicamento que no se lo ha recetado el departamento médico, ni de la selección, ni de Flamengo, ni de ningún lado. Entonces, partiendo de ese punto, es completa responsabilidad de Paolo Guerrero el llamar al médico y decirle, oye, ¿puedo tomar esto? Porque no me lo ha recetado nadie. O sea, si es por sí, ya decirle a una persona que automedicarse es malo, imagínate para un deportista.
Correcto.
¿Está confirmado eso, hombre, serio? Porque por otros medios ha salido a decir que en realidad lo que tomó fue un té común, y que están investigando si es que dentro de este té estaba habían puesto mate de coca.
No está confirmado. Todo eso es simplemente un rumor de internet que comenzó a cobrar fuerza, pero no. Como te mencionaba, ¿no? La versión del equipo de Paolo Guerrero, sí, de Flamengo, es que Paolo Guerrero informó después de consumir este medicamento, este antigripal, que lo había consumido. Entonces, la información oficial del equipo de Flamengo y la versión de Paolo Guerrero o de sus portavoces es un antigripal. Nada más. No es un té, no es un mate, no es un cafecito, nada.
Porque había, había, bueno, lo que había leído en las noticias era que el abogado de Paolo Guerrero tenía ya la contraprueba, creo que le llama, donde salía pues que ese, lo que habían encontrado, ¿no? En el examen era de muy bajo nivel lo que es, suponía que podía estar dentro de un té, y estaban llevando los tés que había tomado para ver si es que dentro del componente había mate de coca.
Benzoilectonina se llama. Ajá. El componente.
Claro.
No, esto, sí, eso se utiliza. Benzoilectonina se llama.
Ajá.
El componente.
Claro.
No, esto, sí, eso se utiliza en antigripales, en antisépticos, como un. Igual dicen como un desinfectante. Sí, se puede ser un desinfectante. Ahora. Esto también se encuentra en productos como la coca, ¿no?
Claro.
O sea, es un químico que forma parte de.
Uh-huh.
Pero, exacto. Pero como te menciono, Ana Rosa, y como lo menciona Sandro, tenemos que guiarnos siempre de una versión oficial, ¿no? Porque lamentablemente, a menos de que responda a un periodismo de investigación, no podemos fijarnos de rumores de internet.
No, yo no lo he visto de un rumor de internet, claro. Lo he visto de la declaración del abogado, por eso es que te explicaba, del abogado de Paolo Guerrero, ¿no?
Exacto. Bueno, sería mentira si te digo que es una declaración oficial del abogado. Te estoy contando lo que Paolo Guerrero mencionó, los abogados de Paolo Guerrero mencionaron a los medios, y lo que mencionó el club de Paolo Guerrero, que al fin y al cabo es uno de los también involucrados en ese tema.
Claro.
Perú ha evitado. La selección en sí ha evitado pronunciarse sobre qué sustancia pudo haber sido, porque lamentablemente ellos son los principales responsables en ese tema junto a Paolo Guerrero.
Muy bien, muchas gracias, hombre serio, por habernos acompañado, y estaremos en expectativa y también transmitiendo este miércoles el partido entre las selecciones de Perú y Nueva Zelanda acá en el Estadio Nacional de Lima. ¿A qué hora va a ser?
Aló, Sandro.
Sí, adelante, adelante.
Sandro, te estoy perdiendo, no te escucho bien.
Sí, te escucho, adelante. ¿Me escuchas?
Muy corto, te escucho con mucho eco.
Bueno, estamos con el hombre serio acá comunicándonos. Estamos ya culminando la entrevista. Hombre serio, ¿nos escuchas?
Sí, dale, Sandro, te escucho.
Sí, bueno, se estaba yendo para ti la señal. Nosotros sí te escuchamos perfecto. Te preguntaba, ¿a qué hora va a ser el partido? El día miércoles.
El día miércoles 15 a las 9 y 4 en el Estadio Nacional.
9 y 15, 21 a las 15 minutos va a estar jugando Perú con la selección de Nueva Zelanda, su definición para ir a Rusia 2018. Hombre serio, muchas gracias por acompañarnos, y estaremos a la expectativa y escuchando y transmitiendo este miércoles a esa hora, a las 21:15, el partido entre Perú y Nueva Zelanda, partido final de el repechaje para Rusia 2018. Muchas gracias y hasta muy pronto.
Igualmente, Sandro, muchas gracias. Saludos a los equipos, a los chicos de tu equipo.
Ok, gracias, chao. Se va el hombre serio dejándonos este comentario sobre la participación del Perú en el este repechaje 2018.
Hay que indicar que en Nueva Zelanda van a ser las 3 y cuarto, hora del partido.
Las 3:03:15.
Claro, 3 y cuarto de la tarde, 3 y 15.
Ah, 15:15. 15
exacto,
y 15.
En Nueva Zelanda van a ser las 15:15 de la tarde.
Ok, perfecto. Muy bien, regresamos. Esto es Extremos, episodio número 475. Volvemos.
La última. Háblame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en Extremos, episodio número 475 en Sol, Frecuencia Primera. Una camiseta gigante de Perú, de la selección peruana, es la que se ha creado y que está viniendo desde Tacna, con una medida de 11 metros de largo y 5 de ancho. Estará presente en el próximo partido de Perú versus Nueva Zelanda en Lima. La Universidad San Ignacio de Loyola presentó la camiseta gigante de la selección peruana de fútbol, que estará presente en el próximo partido del repechaje ante Nueva Zelanda en Lima. Efectivamente, mide 11 metros por 5 metros de ancho y fue fabricada en el emporio comercial de Gamarra en La Victoria. Forma parte del apoyo de la Universidad USIL a la selección peruana junto al Peruvian Haka Video, que también publicaron ayer. ¿Qué es el Haka Video? ¿Alguien sabe? No saben.
¿Dónde está? Me parece que es la productora que ha grabado, supongo.
¿Sí?
Ajá. Uh-huh.
Ahí está.
Claro, es la quien ha hecho la producción del video.
Bueno, estaban diciendo que había restricciones al ingreso de la camiseta gigante, pero finalmente lo han logrado. Efectivamente, un polo enorme, enorme, de 11 metros de largo, nada menos y nada más, que estará presentando en el Estadio Nacional.
Ya ves, Andrew, tú que decías que no encontrabas camiseta.
Pero así está moviéndose el entusiasmo en el país por este partido que ocurrirá este miércoles. Como nos ha comentado Andrea ya, la proporción, cómo se están vendiendo o revendiendo las entradas, es realmente increíble y brutal. Y sin precedentes en lo que estamos apreciando. Imagínense cómo sería o cómo va a ser cuando Perú llegue al Mundial. Inclusive el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha estado hablando de que declararía feriado el día 16 de noviembre en caso Perú gane el partido, es decir, vaya a, clasifique para Rusia 2018. La selección peruana que dirige Ricardo Gareca vuelve a recibir una mala noticia a pocos días del Perú-Nueva Zelanda por el partido de ida de repechaje mundialista. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver si la FIFA sancionó a la bicolor. Nos ha sancionado. ¿Por qué ha sido la sanción? Todo esto después de conocer que Paolo Guerrero no estará en estos dos partidos, uno de los cuales ya se jugó con Nueva Zelanda. Pues resulta que en la última fecha de las eliminatorias de Rusia 2018, Perú recibió en Lima a Colombia. El partido terminó 1-1 con gol de Paolo Guerrero, con lo que la bicolor logró el repechaje con Nueva Zelanda. En dicho partido contra los cafeteros hubo conducta inapropiada entre los espectadores, es decir, cantos homofóbicos. Así lo publicó la FIFA en su portal de sanciones, por lo que tendrá el Perú que pagar una multa solidaria de dinero. ¿De cuánto? De 25.000 francos suizos, que son unos 81.000 soles. Todo porque estuvieron dando cantos homofóbicos.
Bueno, está bien, pues. Si estuvieron haciendo, entonces tienen que pagar, pues, la sanción, ¿no? Tienen que corregir ciertas cosillas, aunque es siempre un poco difícil poder controlar a la masa, a los hinchas y con las costumbres tan extrañas que tienen y a veces desagradables también, ¿no? Cuando tratan de arengar y llegan incluso a la violencia en algunos casos.
¿Pero qué?
Lo que no puedo comprender es por qué no identifican a esos hinchas, porque ya
hay que lo paguen ellos.
Claro. Y aparte, no, para que los sancionen y ya no ingresen nunca más al estadio, pasa en otros países. Claro. Hay tantas cámaras dentro del estadio y no puede ser que no identifiquen a esos hinchas. Además, si saben, ya se conocen a los hinchas, ya saben que va a haber cantos homofóbicos y no sé por qué las personas hacen eso. Saben que vamos a tener una sanción y lo siguen haciendo a pesar de todo, no entiendo.
Claro, es que a ellos no les interesa porque no lo pagan, ¿no?
Claro,
pero como tú dices, debería de haber una manera de...
para ellos debe ser...
de identificarlos y sancionarlos, ¿no?
Vamos ahora con Manana Rancia y 5 fraudes más grandes de la historia.
Es como los griegos construyeron... Homero explicó una vez cómo los griegos construyeron un caballo gigante para derrotar a los troyanos. El engaño, uno de los conceptos más trillados de la humanidad. Estafas millonarias, atletas garcas, suplantadores de identidad, todas esas cosas que viste en los simuladores, pero de verdad. De estas historias hay millones, pero hoy te voy a traer solo algunas. Por eso, estos son 5 fraudes más grandes de la historia. La evolución es un hecho, si no, mirá mi video sobre el tema donde te nombro 5. Bueno, dejando el chivo de lado, una de las tareas más importantes que los defensores de esta teoría tuvieron que afrontar fue encontrar aquellos espécimes en común que existieron a lo largo de nuestro largo, pero muy largo, árbol genealógico. Uno de los más grandes fraudes en la historia de la paleoantropología es el hombre de Piltdown. En 1912, en Inglaterra, se encontraron los restos de un cráneo, una mandíbula y un diente solo, que era feo y le hacían bullying, por eso no estaba con nosotros. El descubrimiento lo hizo un obrero en una cantera. Se lo dio a un arqueólogo aficionado, Charles Dawson, quien se lo dio al prestigioso paleontólogo Smith Woodward en la Sociedad Geológica de Londres. Hablemos sobre terciarizar descubrimientos. De todas formas, se armó bardo por saber el origen de los restos. La prensa decía que era el eslabón perdido. Le pusieron Eoanthropus Dawsoni, porque el obrero era pobre y no merecía mérito por el descubrimiento. La historia parecía creíble y todos se lo creyeron, porque era lo que todos andaban buscando. A caballo regalado no se le miran los dientes. Pasó el tiempo y la gente empezó a dudar. Obvio, el caballo tenía mal aliento, así que el dentista A.T. Marston le pegó una ojeada a los restos y dijo: todo bien con el eslabón perdido, muchacho, pero esto es un orangután. El diente estaba solo porque era de un mono y el pedazo de cráneo es de un humano. Ni un carbono 14 saben hacer. Y esto no se termina acá, la comunidad científica estaba recaliente, imagínate, les vendieron cualquiera. Entonces se preguntaron, ¿qué clase de Mario Santos había armado semejante operativo? Primero le echaron la culpa a Dobson, porque el obrero era pobre e ignorante, pero Douglas, antes de morir, grabó una cinta donde decía que el Chanta había sido el famosísimo profesor Solas para desprestigiar a su rival, Woodward. El bolazo duró como 50 años y encima se levantó un monumento donde encontraron los restos. Cualquiera. Lo que nos enseña que si vas a mentir, mentí, te la vas a pasar bien igual. Cuando hablamos de cagadas, no se queda fuera nadie. La BBC, una de las cadenas informativas más importantes del planeta, emitió el 1 de abril de 1957 un programa llamado Panorama, donde mostraban una cosecha de espaguetis en Suiza. En el programa se podía ver cómo una familia cortaba los fideos de los árboles y los guardaba en canastos, mientras que el respetado presentador, Richard Demblett, decía: la cosecha de espagueti aquí en Suiza no tiene nada que ver con la que se realiza a gran escala en Italia. Muchos de ustedes habrán visto fotos de las vastas plantaciones de espagueti en el Valle del Po. Para los suizos, por el contrario, tiende a ser un asunto más familiar. Poco después de que finalizara el programa, se comenzaron a recibir cientos de llamadas de los televidentes desconcertados, porque querían saber si realmente los espaguetis crecían en los árboles. Otros preguntaban cómo podrían plantar su propio árbol y desde la emisora les decían que debían colocar una ramita de espagueti en una lata de salsa de tomate y esperar lo mejor. Obvio que era toda una joda por el Día de los Inocentes, pero la verdad del montaje no se hizo pública hasta el día siguiente. Y Richard confesó que la idea se le había ocurrido al acordarse de un profesor que una vez, siendo niño, le dijo: eres tan tonto que hasta te creerías que los espaguetis crecen en los árboles. Durante una exploración, el 7 de junio de 1971, se descubrió en Filipinas una tribu que literalmente vivía en la Edad de Piedra, bautizados como los Tasadei y aislados del mundo hace 2000 años. Eran cazadores y recolectores que encima vivían en cuevas y hablaban en un idioma totalmente desconocido. Gracias a que prácticamente no conocían nada de la humanidad, no sabían ni siquiera lo que era el tabaco, un hecho que para los antropólogos era la prueba definitiva de su incomunicación, ya que desde el siglo XV por poco se produce adentro del Vaticano. La tribu cobró tanta fama que hasta la gente del National Geographic los puso en una portada e hizo un documental de una hora en conjunto con el gobierno filipino de turno. El problema es que el presidente era Marco Ferdinand, un dictador, así que después de la caída de su dictadura en 1986, se hizo una investigación más completa. Un antropólogo y un periodista se fueron a revisar las cuevas, pero al llegar, estaban completamente vacías. Los Tasadei existían con unos 150 miembros en aquel entonces, pero no tenían nada de raro y eran iguales a todas las otras tribus de la zona. Usaban herramientas de hierro, se vestían con algodón y solo dormían en cuevas cuando salían a cazar. Con estos nuevos descubrimientos, no tardó mucho hasta que se descubrió quién era el culpable de semejante fraude: Manuel Elizalde, director de una fundación dedicada a salvaguardar los intereses de las minorías, quien aprovechó los beneficios económicos destinados a proteger el estilo de vida de los Tasadei, desviando así millones de dólares a sus cuentas personales y perpetrar así el mayor fraude antropológico de la historia. Shinichi Fujimura era un arqueólogo japonés con el don especial de hacer hallazgos espectaculares. No importaba dónde hiciera un pozo, cambiaba la historia. Muchos de estos descubrimientos no solo eran alucinantes, sino que adelantaban la aparición del ser humano en Japón por varios miles de años. Esto hizo que sus amigos empezaran a llamarlo la mano de Dios, título que también le fue otorgado al futbolista Diego Armando Maradona por un gol de dudosa legalidad, y que me hace pensar que Dios es medio gato, ya que el Ponja era todo un bolazo. Todo iba bárbaro hasta que un par de periodistas lo siguieron y vieron cuál era el secreto del gran maestro. A estas alturas, Fujimura ya había excavado 180 yacimientos y se había convertido en un prestigioso arqueólogo. Cuestión que un 22 de octubre del 2000, los periodistas lo grabaron mientras el mismo Fujimura plantaba los fósiles horas antes de ser descubiertos. Esto no le dejó otra opción que confesar que, según él, había falsificado publicado parte de los hallazgos, pero poco después se reveló que lo había hecho al menos en 42 yacimientos. Todo esto terminó mucho peor, ya que, aunque afirmó que ninguno de sus colaboradores tenían algo que ver, Mitsuo Kagawa, de 78 años, se suicidó después de que una revista dijera que él era uno de los cómplices. La cosa es cómo nadie se dio cuenta si el tipo venía haciendo lo mismo hace 20 años. Bueno, pero al fin terminó encerrado en un psiquiátrico. Nadie cree ninguno de sus hallazgos y, para colmo, la comunidad internacional ahora duda de toda la arqueología japonesa y sus métodos. Todo por el fraude de un solo hombre. El término clickbait se popularizó este último tiempo por su uso de parte de creadores de contenido tratando de robar algunas visitas. Pero esta práctica es una vieja conocida, aunque sin YouTube y sin click. Les explico. En 1835, el diario The Sun de Nueva York publicó varios artículos donde se decía que gracias a un telescopio modernísimo, el astrónomo más respetado y famoso de la época, John Herschel, había podido ver con claridad la superficie de la luna. Supuestamente el loco se fue de viaje a África, apuntó el telescopio y vio bosques, cráteres, enormes lagos, océanos y playas. También vio bisontes y unicornios azules, y según él, eso no era nada. El 28 de agosto de 1935, millones de lectores leyeron que John había visto una tribu de hombres con alas de murciélago, y hasta les puso un nombre, Vespertilio Homo. Tenían cabañas, cocinaban con fuego. Imagínate que si recién América estaba empezando a ir solo al baño después de su independencia, lo impresionante que podía ser para el público esta noticia. Como era obvio, se armó un quilombo bárbaro y la gente quería saber más. Pero hubo un problema. El periódico declaró que el telescopio se rompió por exponerse mucho al sol y lamentablemente ya no se iba a poder seguir observando a la tribu. La gente podrá ser boluda, pero no es tan boluda. Así que se dieron cuenta que era todo un fraude para vender más. Y el diario nunca asumió públicamente que era todo un bolazo. Y es más, ni Herschel sabía de esto. Se enteró de todo bastante tiempo después, por lo que se cree que un periodista inventó todo. Y por eso el periódico tuvo que cerrar. Bueno, llegando al final del video, espero que les hayan gustado estas historias. No es ni la primera ni la última vez que nos vamos a dejar embaucar por idiotas. No por nada un hombre vendió la Torre Eiffel 2 veces. Quería comentarles sí que se unan al grupo de Telegram que creé. Únanse, está bueno, pasé el primer material de superación personal, que es la regla de 5 minutos. Es muy cortito, es para que todos lo podamos leer y para que todos lo entendamos y podamos generar una crítica al respecto, probarlo en nuestra vida y decir: che, mirá, banana, me pasó esto, a mí me funcionó, a mí me sucedió de tal manera. Como saben, hay dos grupos, hay un grupo por el que yo paso el material y otro para el que podamos conversar. Únanse, está bueno, está divertido, son 3 páginas solas para leer y ya estuvieron comentando, ya los rancios estuvieron diciendo qué les pareció, ya la estuvieron experimentando. Sobre esto voy a hablar en el nuevo video, así que tal vez te gustaría saber de qué se trata y te gustaría aportar algo para después ver si puedes aparecer en el video. Nada, los dejo con eso y va a haber nuevo material en el grupo. Va a ser un toque más extenso ahora, va a ser un poquito más complejo, pero vamos a ir gradualmente. Así que nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.
Van a narrarse, por supuesto, siempre interesante con sus investigaciones, sus creaciones. Si puedes. O sea, todo es un tema de comunicación y de manipulación. Si mucha gente dice es verdad, pero al final terminan creyéndoselo, como hacen estos disque evangélicos que pueden llegar a manipular a muchas personas con el pretexto de Dios.
Efectivamente, y también en la gran mayoría de los casos en los medios de comunicación vemos historias, situaciones que se crean. No hace mucho, con el terremoto de México, con la famosa niña que supuestamente estaba enterrada bajo los escombros y al final resultó ser totalmente falso. Y otros casos más, ¿no? Que se han dado a lo largo de los años. Incluso había una película, no recuerdo ahora el nombre, en donde el argumento era que precisamente se proponen en un canal de televisión crear una historia en base a un hombre común y corriente, un mendigo que encuentran en la calle, y que todo era falso, ¿no? Crean todo, toda una historia y lo vuelven prácticamente famoso, toda una figura pública, ¿no? Porque no era artista ni nada. En base a una serie de mentiras que hacen, o sea, le crean toda una historia de vida, toda una historia. Y bueno, ya en el argumento de la película las cosas se complican porque se cruza con algo real que está ocurriendo, ya toda la cosa, ¿no? Pero el punto es de que.
Toda la cosa.
Claro, es del argumento de la película. Y el punto es de que es fácil, sobre todo en los medios de comunicación, cuando ya pones algo en pantallas, crear o elaborar ciertas cosas, ¿no? Lo mismo ocurre también ahora en las redes sociales, que de pronto puedes emitir un juicio, una opinión o una denuncia respecto a algo, y la gente muchas veces, sin mayores pruebas al respecto, comienza a generar una opinión que se convierte como en una verdad para muchos. Y luego, cuando digamos que se descubre la verdad, una de dos, o quedas anulado para siempre, como en estos casos que han mostrado la banana rancia de mentiras descubiertas, y luego los protagonistas pues ya quedaban anulados por completo, ¿no? Uno incluso en el psiquiátrico. O a veces la gente lo sigue creyendo, y la imagen, sobre todo cuando es una cuestión negativa, es lo que más pega, ¿no? Cuando es una cuestión negativa es lo más difícil de borrar. Si sale luego que las cosas no eran así, que es más bueno que el pan y susodicho o susodicha, igual ya no importa, porque lo negativo quedó.
Bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 475. La influencia de los grupos evangélicos fanáticos es cada vez más fuerte. Hay 5 congresistas ligados a iglesias evangélicas. En el, entre comillas, templo legislativo, la denominada bancada evangélica tuvo una de sus reuniones periódicas el último miércoles. En este empezaron a realizar el balance del año que se cierra y a definir su agenda pro vida y pro familia para el 2018. Estos congresistas evangélicos dicen estar más unidos que en periodos anteriores. La reunión mencionada fue conformada por uno de sus fue confirmada por uno de sus participantes, el fujimorista Juan Carlos González, pastor de la comunidad Agua Viva. Dice: lo que buscamos es poner a la familia como el centro de las políticas públicas. Mucho se ha especulado sobre el número de integrantes de esta bancada evangélica. Lo cierto es que son 5: Juan Carlos González, Tamar Arimborgo, líder Uchiagua de Fuerza Popular. Mira, 3 de Fuerza Popular, el partido más manipulador. De ahí le sigue Moisés Guía Pianto, de Peruanos por el Cambio, y Julio Rosas, que también estuvo antes en Fuerza Popular, ahora en Alianza para el Progreso. La reunión del miércoles forma parte de las citas que sostienen por lo menos 2 veces al mes. El resto de coordinaciones son por celular. Respecto a los demás legisladores que han sido señalados como evangélicos, el fujimorista los llama cúpula de simpatizantes, como por ejemplo Nelly Cuadros, Carlos Tubino, Milagro Salazar y Marco Miyashiro, todos participantes en las marchas de campaña Con Mis Hijos No Te Metas. La diferencia es que los 5, dice, somos más unidos, a diferencia de periodos anteriores. Cristian Rosas, hijo de Julio Rosas, congresista de Alianza para el Progreso, que en el periodo legislativo anterior fue miembro de Fuerza Popular, fundador de la Coordinadora Nacional Pro Familia, concuerda con la premisa. Ahora se ha logrado una mayor unidad de criterio respecto a la prioridad de este significativo sector de la población. Entonces, esta gente ya se va organizando y ya va, pues, trabajando también desde el gobierno. Fíjense una cosa, cómo han ido evolucionando. En 1950 fueron 50 los candidatos que postularon evangélicos, y 14 diputados hubieron y 4 senadores fueron los electos. Esta es la participación evangélica en el legislativo. En el 90, 14 de Cambio 90 y 4 diputados y 4 senadores también de Cambio 90, ambos de Cambio 90. En el año 92 fueron 5 congresistas en el Congreso Constituyente Democrático, de Cambio 90, nueva mayoría. Nuevamente, fíjense, en 1995, nuevamente 5 congresistas, de Cambio 90, nueva mayoría también, 3 de ellos reelectos. En el 2000 postularon un congresista, fue electo, de Perú 2000, que también de Fujimori, nuevamente. En el 2004, un congresista reelecto de Perú Posible, pero que antes estuvo con Fujimori. En el 2006, 5 congresistas electos. En el 2011, 7 congresistas. Y ahora en el 2016, 5 congresistas. Entonces, la situación está así como están ustedes apreciando. Esa es la presencia de estas gentes fanáticas que, en mi opinión personal, hacen mucho, pero mucho daño a la sociedad. Y al respecto, justamente hablamos ahora del tema de este señor pastor evangélico que está pretendiendo comprar, o dice que ya lo compró, el terreno adyacente al Estadio Alianza Lima. Los papeles hablan. Julio Sakicuray Pérez, de 92 años, no estuvo en condiciones físicas de firmar los documentos de venta de los predios al pastor evangélico Alberto Santana, de la secta dizque Iglesia Evangélica El Aposento Alto. Y en su lugar lo hizo su hijo Carlos Sakicuray. Las minutas de la compra-venta de los terrenos que el Estado adjudicó al Club Alianza Lima en 1972 revela que el supuesto propietario de los predios, Julio Sakicuray Pérez, de 92 años, no estuvo en condiciones físicas de participar en el acto y que fue su hijo, Carlos Sakicuray Sánchez, quien firmó los documentos en lugar de su padre. Según las mencionadas minutas a las que tuvo acceso el diario La República, mediante copias legalizadas, el pastor evangélico Alberto Santana Leiva le pagó por los dos lotes $600,000, pero en la fecha de la suscripción de la adquisición pagó solamente $30,000 en efectivo y el resto lo hizo mediante cheques de gerencia. Así está la cosa. El diario La República dice haber intentado en numerosas oportunidades preguntarle a este líder de la Iglesia Cristiana Mundial, El Aposento Alto, sobre el origen de los fondos para la compra de los terrenos, pero no ha accedido a una entrevista hasta el momento, quien nada debe, nada teme. Las minutas redactadas por la notaria Beatriz Ceballos Gianpietri, favorita de este pastor evangélico que quiere comprar el terreno adyacente al Alianza Lima, Alberto Santana, pues resulta que estos documentos que se desarrollaron en esta notaría, que siempre pues frecuente ese hombre, para otro tipo de acciones legales también, señalan que el vendedor Julio Sakicuray se hizo presente el 18 de junio del 2016, no solo en compañía de su hijo Carlos Sakicuray, sino también de su esposa Froila Sánchez de Sakicuray, de 85 años. El diario La República consultó con varios notarios sobre el procedimiento que se debe cumplir para que una persona que supera los 80 años de edad participe en la compra o venta de una propiedad. Todos coincidieron en que el notario, para establecer las condiciones físicas idóneas de la persona de tercera edad, debe preguntarle a esta y dejar constancia escrita de su respuesta. En la misma oficina de la notaria Beatriz Ceballos Gianpietri indicaron que, como hicieron en el caso de Julio Sakicuray, siempre hemos tenido cuidado en verificar que quien realice una venta esté en buenas condiciones físicas y mentales. Se le pregunta varias veces si está conforme con la venta, sobre todo con personas mayores de 80 años, y en este caso ya era una persona inclusive mayor de 90 años. Luego de revisar las minutas, no consta que la notaria Beatriz Sánchez Gianpietri pregunte al señor Julio Sakicuray si autorizaba o no a su hijo a firmar por él la venta de los terrenos hacia el señor Alberto Santana. Según consta que Julio Sakicuray no estaba en condiciones físicas de estampar su firma en los documentos. Se siente el presente instrumento en donde intervienen tales y cuales, entre ellos Carlos Alberto Sakicuray Sánchez, quien procede en calidad de testigo a ruego de Julio Sakicuray Pérez, quien, por estar impedido físicamente de firmar, solo estampa su huella dactilar. Y así, estas gentes dicen que Dios los ha iluminado y que deben pues tomar posesión de esos terrenos adyacentes al estadio de Alianza Lima para poder edificar allí su iglesia, su templo, su centro de miedo para la población.
Así es como tú comentas, Sandro. Yo creo que más están comprando el templo para poder jugar.
Espacio, ¿no?
Claro, el espacio para que puedan tener también un espacio para divertirse.
¿Quieres? No lo creo. Ahí te han dicho que va a construir un templo allí. Va a ser la sede principal. No creo que sea para diversión. No va a ser un salsódromo ahí, pero no olvides. Lo va a hacer para la sede principal de su iglesia, de su templo. Y es allí donde hay más gente que necesita, pues.
Es decir, todas las noches va a estar iluminado.
Así es.
Lo único bueno es que capaz se mejora la seguridad por esa zona.
Podría ser. Ojalá que esos cristianos se iluminen, ¿no?
No creo que lo dejen entrar para comenzar.
Claro, el problema es que entonces se van para otro lado y empujan, ¿no? O sea, los delincuentes, los que no quieren, van a ir hacia otras zonas, ya que no van a poder entrar por ahí.
No, pero se ha dicho que la persona ha dicho que no, de sus seguidores, ¿no? Ha recibido el dinero, ¿no? Que si va a ir más gente, o sea, va a ser su templo ahí, en lo que ha comprado en el estadio de Alianza. Entonces, ¿qué pasa? Más gente va a llamar la atención, más gente va a ir, más se va a lucrar. Bueno, eso es el punto que yo lo veo. Después, ¿qué cosa va a querer comprar después?
Claro, no, eso es un hecho. Esos templos se hacen con el fin de lucrar. Ese es el punto, ¿no? Por eso es que es un buen negocio para
el negocio algunos, como el
decir,
que
voy a hacer mi templo y con eso ya tengo asegurado mi ingreso económico.
Como el que refleja esta película que ya hemos comentado antes. Vamos a presentar acá el tráiler de esta película que le recomendamos verla. Está en internet, esta película chilena, Dios me libre. Adelante.
¿Estás cagándome con todo acá? Ya, me voy, ¿no? Tengo una cagada, me voy.
Esta es la historia de Lenny.
Yo quiero mi plata limpia.
Un empresario que necesita lavar su dinero.
Sacrificio y culpa.
¿Sabes qué? Estas iglesias son muy buen negocio. No pagan impuestos y además mueven mucho dinero.
Y que ha encontrado en su primo Jonás la manera de hacerlo.
¡Aleluya!
Lo que te propongo es hacer un programa para que tú inicies tu propia iglesia.
Esta iglesia es el negocio perfecto.
Y cuando tuve oportunidad, eu boto mais dinheiro para fazer a Igreja Transprofética Internacional.
Dios me libre. Estreno domingo 8 de noviembre a las 6 p.m. México, 9 Argentina.
Ese es Dios me libre, ese tráiler de esta película que ya lo habíamos comentado hace algunos años, muy buena. Vamos a estar hablando también con el director de esta película muy pronto aquí en Extremos, para que nos cuente sobre la percepción de la misma, el alcance que tuvo esta interesante película, Dios me libre. Vamos a escuchar un poco más, adelante.
Ser profeta, esa es mi meta.
Omni orgasmi purificatis coitus. Y que sea por mi intermedio, Señor, que tú purifiques a estas devotas tan proféticas.
Ven a asesinarme, siempre supe alistarme, siempre supe alistarme. Oye tú, ven a asesinarme, siempre supe alistarme, siempre supe alistarme. Nunca es tarde.
Me levanto temprano y me lavo la cara. Salgo a la calle y no sé lo que me depara.
¿Seré un amigo o a un asesino? ¿Cuál será la sorpresa que depara mi destino? Imagino cada día qué ocurrirá. No sé lo que sucederá. Espero ser un joven que solo nunca muera. ¿Quién sabe lo que después luego suceda? Tengo una carta de amor en el bolsillo. Me acompaña la suerte como testigo. Alguien viene y me pide mi reloj, pero la hora la perdí porque el tiempo soy yo. Algo confundido frunce el ceño. Sigue normal porque nada le temo. Me dice yo te he visto, contesto no sé dónde. Tal vez sea una fiesta lo que el pasado esconde. Sube al monte, Santa Lucía.
La verdad transprofética ya está aquí.
Ese es Dios me libre, una jocosa, pero también aleccionadora película que entiendo que se hizo en un poco en base a esta secta Dios es amor, la pentecostal. Tiene muchas cosas ciertas creo que lo van a disfrutar mucho y van a entender mucho mejor sobre estos grupos. Muy bien, te recomiendo, Pablo, que la veas, ¿sí? Te voy a mandar el enlace para que la puedas apreciar.
Así es, sí, justo me recomendaste cuando la semana pasada, sí, cuando te dije que iba a ser pastor. Dios me libre, sí me recomendaste la película, acuérdate.
No, debería ser pastor, pero hay que hacerla bien.
Justamente obispo, para... no, nos obispo. Asociamos.
Claro, porque decir cualquier tontería. Bueno,
léete el libro, las 48 leyes del poder de Robert Greene y ya vas a poder trabajar, a ser un muy buen pastor. Claro. En realidad existen, es verdad, ahí habla de una agencia de marketing brasilera en Sao Paulo, que es pues la cuna de este tipo de organizaciones, que te preparan, te dan todo, ¿no? Tiene ahí sus salmos, tiene sus modelos de iglesia, de templo, ¿no? De escenarios, de programas, sus maquetas, todo, la página web, sistema de marketing digital, todo ya preparadito, cómo tiene que discursear, cómo tiene que hablar, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que mirar el pastor, todo, y cuál va a ser la estrategia también. Y
también cómo tiene que exorcizar.
Todo lo ponen allí. Bueno, vamos ahora con la encuesta de Ipsos. En unos momentos vienen nuestros amigos de este concurso Perú, perdón, Venezuela, Miss Venezuela en Perú. Vamos a estar con ellos en unos instantes. Pero vamos ahora con la encuesta de Ipsos. ¿Qué es lo que nos dice esta reciente encuesta de Ipsos rural y urbana? Nos dice lo siguiente. Atención, en general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Vamos ahí con los resultados. Desaprueba, 65%. Aprueba, 27%. Así está la cosa con Pedro Pablo Kuczynski. Para la ministra, primera ministra Mercedes Araoz, aprueba 33%, desaprueba 46%, no precisa 21%. Para el ministro del Interior, Carlos Asombrío, aprueba 27%, desaprueba 48%, no precisa 25%. La ministra de Economía, Claudia Cooper, aprueba 25%, desaprueba 38%, no precisa 37%. El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, aprueba y desaprueba respectivamente 38%, no precisa 24%. El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, aprueba 25%, desaprueba 46%, no precisa 29%. El ministro de Educación, Idel Bexler, aprueba 33%, desaprueba 38%, no precisa 29%. El ministro de Salud, Fernando de Alessio, aprueba 28%, desaprueba 45%, no precisa 27%. El Poder Ejecutivo aprueba 29%, desaprueba 64%, no precisa 7%. El Poder Judicial aprueba 24%, desaprueba 69%, no precisa 7%. El Congreso de la República aprueba 26%, desaprueba 66%, no precisa 8%. Aprueba o desaprueba la gestión del presidente del Congreso, Luis Galarreta, aprueba 25%, desaprueba 46%, no precisa 29%. En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba el desempeño político de Keiko Fujimori? Aprueba 39%, desaprueba 55%, no precisa 6%. Kenji Fujimori, aprueba 35%, desaprueba 57%, no precisa 8%. Julio Guzmán, aprueba 27%, desaprueba 48%, no precisa 25%. Verónica Mendoza, aprueba 26%, desaprueba 58%, no precisa 16%. Fuente Ipsos. Quiero hacer un comentario respecto a esto y hay que decir las cosas claramente. Cuando hablamos de esos porcentajes de aprobaciones y desaprobaciones, no necesariamente implica la calidad del desempeño de cada uno de esos personajes. Implica la percepción, estoy casi convencido, 95% mediática que tienen los encuestados y seguramente un buen sector mediáticamente impactado de la población. Eso es todo. Fíjense cómo, y eso ya es un tema recurrente en anteriores sondeos de Ipsos, de GFK y de las demás, en el que existen personajes que tienen tanto un empate en aprobación y desaprobación. ¿Por qué existe esta situación? Significa que no simplemente les da igual, no saben de su trabajo, no saben mucho. Pero sí es un tema crucial, por ejemplo, el tema de la justicia. El tema de la educación, que ya impacta. Por el tema de que los niños no van a los niños y jóvenes no van al colegio, en fin, impacta. Y además que es un tema que mediáticamente es recurrente. El tema del gobierno en general y el presidente que lo encabeza, como una percepción de qué tan bien o mal va la sociedad o qué tan bien o mal le va a uno mismo. Sin embargo, en gran medida depende de la formación que uno tenga frente a la vida. Eso tiene que ver mucho más, pero no. Acá utilizan eso como una especie de termómetro mediático. Estoy convencido que si el presidente se volviera mucho más populachero y diera medidas mucho más interesantes para el público, pero que no necesariamente implique un éxito de la nación, las cifras comenzarían a mejorar tremendamente. Por ahí que le hacen una campaña de demolición a Guzmán o a Mendoza, seguramente también van a bajar. Entonces, no necesariamente estas cifras implican calidad, y eso hay que decirlo también claramente. Justamente estaba revisando ahora en Foros Perú, que por cierto ha modificado, ¿no?, su diseño, una nota muy, muy interesante respecto a la última encuesta de medios de comunicación de frecuencia modulada para la ciudad de Lima. Yo francamente no creo en ella, no me convence esta encuesta, pero la verdad es que muchas agencias de publicidad trabajan con esto para poder de alguna manera justificar los precios de sus avisajes en frecuencia, en ondas hercianas, es decir, en frecuencia modulada. Fíjense acá, ponen y ni siquiera se sabe cómo lo han medido, ¿no? Pero sí, está muy bonito en un sistema informático, lo puedes consultar, guardar, hacer miles de cosas, exportar, etcétera, archivos con ello. Pero vamos, le ponen a un RPP, un radioprograma del Perú en Lima, con un rating de 1,2. De ahí le sigue Moda, 3 puntos abajo, con 0,9. Y va bajando en caída libre La Calle, La Zona y La Caribeña, con 0,7. Exitosa, Panamericana, La Inolvidable, con 0,6, al igual que La Nueva QFM. Felicidad, Onda Cero, Radio Ritmo Romántica y Mágica, con 0,5. Oasis y La Nueva Radio Mar Plus, junto con Corazón FM, con 0,4. Nuevamente, aquí hablamos de posicionamiento de marca, posicionamiento de nombre, posicionamiento y recordación de personajes. Ahora, ¿qué radios no estamos encontrando allí?
Capital.
No está Radio Capital. Curioso, muy muy buena observación, Ana Rosa. No está tampoco Radio Nacional. No está Radio Planeta. Pero no está, por ejemplo, Radio Filarmonía.
Ah, claro, esa radio que sale en...
Ahora, es un error muy infantil y recurrente y torpe decir... Ah, mira, no está Radio Nacional ahí, nadie lo escucha. Es la peor estupidez que puede decirse. Y sí, hay jefes de marketing que lo dicen. Hay jefes de prensa, hay periodistas, hay colegas que son una vergüenza que dicen eso. Oye, pero no estás acá en el sur, ve. Joder, no, o sea, no eres nada. Como la de celebrada Laura Bozzo, ¿no? Que dice eso. No estás acá en el sur, ve, no tienes puntos, no eres nada. Por favor, ¿no? Entonces... Primero, que no se sabe a ciencia cierta qué tan bien o mal se ha medido esto. Simplemente estás haciéndole caso a lo que te dicen allí. Y ese es un poco, volvemos a la lógica de lo que vimos hace un momento que Banana Rancia hablaba, ¿no? De cómo simplemente te lo crees, ¿no? Te lo crees, lo das por hecho. Das por hecho las cosas. Eso es lo que dice allí. Ahora, es verdad, Radio Mar Plus ha cambiado su estilo de programación y lo está haciendo mucho más joven, digamos, mucho más parecido a Radio Panamericana. Al hacer eso, creyendo que así podría subir puntos, en fin, está olvidando su esencia y su público originario, que es la familia, que estas son las personas más adultas, las que realmente les gusta la salsa. En fin, lo están convirtiendo en una especie de radio moda, pero con salsa. En fin, criterios que van ensayando y que siempre se basan. El problema es que es basarse en estadísticas erradas. Esto, señoras y señores, no refleja, al igual que las encuestas políticas de Ipsos, la realidad de las cosas. La realidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy cambiante y muy emotivo. Es simplemente una percepción inmediatista en un espacio-tiempo en el que se lo preguntaron, y hay que ver si las preguntas también fueron bien hechas. Es como le preguntan a una chica: ¿y quieres estar conmigo? No, te dice. Pero, joder, capaz fue el momento en que le preguntaste, o cómo se lo preguntaste, o cómo te vio en ese momento, luces, sombras, etcétera, antecedentes, hasta si había comido bien o no en ese momento la persona. Por eso dicen, con un buen plato de comida se cierran grandes negocios, ¿no? Aunque suelo ir a comer solo, ¿no? Cierro buenos negocios conmigo mismo. Pero, en fin, ese es un poco también la cosa. A ver, ¿qué nos comenta de esto Andrea?
Bien, si tengo entendido, el survey se hace dos veces a nivel nacional y tres veces al año en Lima, solo en Lima, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces,
no, se hace más frecuente.
Ajá. Entonces, más que todo,
más seguido se hace.
Más que todo, siento que es, como tú dices, Sandro, el posicionamiento de la marca. Por eso que tantas cabinas de radio usualmente en los meses claves promocionan, dan millones de regalos, tratando de meterte la marca.
Pero eso es hacer trampita, pues. Porque así con es, eso harás trampita para aparecer allí. Pero no significa que tu radio sea mejor o peor.
Claro.
Que la calidad de tus programas y tus locutores sean mejores o peores.
Es más que todo que entra más dinero, por así decirlo.
Les voy a contar una experiencia. Y un poco a partir de ahí me interesaría que me comenten. Entonces, extremos, episodio número 475 en Sol Frecuencia Primera. Fíjense. No sé si a ustedes les ha pasado, capaz en la calle, capaz seguramente Karen lo ha visto en algún momento, que hay, bueno, no sé, creo que todavía hay, en la calle, estás caminando, a veces en el centro hay mucho esto, donde hay mucha gente, y de repente ves un tipo con una cosa que la hace, funge como mesita, y pone ahí unas cartas, o a veces un vaso invertido, y dice: a ver, ¿dónde está la pelotita? ¿Dónde está que no sé qué cosa? ¿O dónde está la carta marcada? Y bla, bla, y tienes dos, tres personas que dicen: ya, yo apuesto 100 soles, por ejemplo, y dice: a ver, ya, está acá. ¡Uy, ganador! Muy bien, señor, usted ha ganado, tiene mucha suerte, gracias. Hasta llora el hombre, ¿no? O la mujer. Y pla, 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 le paga. Entonces los demás dicen: uy, mira, ganó 100 soles, yo también podría ganarle. Y entonces por ahí como que van viendo las víctimas y dice: ¿y usted desea jugar también? Claro, ya ganó el otro, pues, ¿no? Cluc, 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 te absorben, te meten ahí, ya, y apuestas. Y naturalmente pierdes porque todo está flaguado. Entonces todo ha sido un truco de la mano. Y te vas, pues. Entonces, en una ocasión yo me di cuenta. No, ya me la habían hecho. Ya me habían asaltado, me habían robado, me habían estafado con esto. Entonces los volví a ver. Y yo a propósito entré y me dejé entrar como que me decía el loco: ah, sí, mira, ¿no? Pero ya los vi desde otra perspectiva, ¿no? O sea, ya había visto todo desde fuera primero. Cómo habían los dos, tres que eran parte de su estafa, que se fingían del show, que fingían ser parte del público, y que luego cuando la víctima se iba, ellos volvían a repartirse y luego volvían a hacer: oye, a ver la pelotita, ¿dónde está? Entonces yo delante de él le dije: oye, pero este es falso, este es un fraude, le dije. Entonces, y luego uno de ellos me jala ya: ¿qué quieres? ¿La vida, te largas? Y de paso, ¿cuánto tienes acá en tu bolsillo? O sea, era una estafa. ¿Qué pasa con esta gente? Fíjense, en el caso de los urbes, o en el caso de estos personajes, de estas encuestas, se crea lo que se llama un status quo. Es decir, ¿para qué vas a preguntar cómo haces el survey? Para que, si ya está así, ya te están poniendo las cifras, ya te lo han puesto así. Yo hago el survey, digamos. El survey es un fraude, pero ¿para qué vas a decir que es un fraude? Si arreglándolo de esa manera, las agencias sueltan plata. Déjalo así nomás, no vayas en contra del asunto. Págame, las cosas funcionan así. Y ganas tu platita y ganas bien. Y las ganancias en publicidad y en avisaje son realmente abrumadoras, son grandes, permiten inclusive una vida muy holgada y muy buena. Ahora, un poco que se les está arruinando la vida con lo del marketing digital, que les está quitando un poco de piso a estos famosos surveys, pero al final seguramente va a llegar al mismo punto. Entonces, no es otra cosa que lo mismo, ¿no? Entonces, pero eso no significa, digo y reitero, que tu producto sea malo o que no sirva. No necesariamente. Eso, el tema es así de claro. Y quien diga lo contrario, pues es un monumental imbécil y un monumental ignorante.
Bueno, eso ya lo hemos comentado muchísimas veces con respecto a las encuestas, a todo ese tipo de bueno, en ese caso de evaluaciones con respecto al rating y todas esas cosas, ¿no? El público muchas veces, en algunos casos, cuando comentan acerca de esto en redes, se dan cuenta, ¿no? Y dicen, ay, qué casualidad que fulanito tal el canal. O por ejemplo, como en este caso que he visto que no está Radio Capital, me parece extraño que no esté Radio Capital.
La quieren tumbar.
Ajá, ¿no? Cuando es evidente que también tiene una audiencia más o menos respetable, ¿no? Y que es una de las principales competencias en todo caso de RPP. Ya te deja pues en mayor evidencia de que hay algo ahí que
a ver,
no
yo les voy real. A hacer algunas preguntas a ustedes, a ver si ustedes están estudiando, ustedes están estudiando en la universidad, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y a ver, me van a poder responder. ¿Por qué actualmente, a ver, voy a hacerles cuatro preguntas y en todo caso, si no saben la respuesta a cabalidad, pregunten a sus profesores esta semana y el domingo, el lunes que viene me traen la respuesta. ¿Por qué en la radio FM actual, en la ciudad de Lima, capital del Perú, los programas para jóvenes o los programas musicales prácticamente no tienen participación del público al aire? ¿Por qué? La participación del público al aire en los programas para jóvenes musicales, tipo Estudio 92, tipo Radio Ritmo, tipo Panamericana, la participación del público es muy menor, muy restringida, salvo para que ganen algún premio o algo muy puntual. Pero más allá de ello, no existe una coparticipación del público con la conducción del programa. ¿Por qué? Primera pregunta. Segundo, ¿por qué actualmente en la radio y en la televisión también no existen programas para los niños? Casi no los hay. Excepto, por supuesto, IPD, IPTV, el del Estado. Excepto ello, y excepto programas que pueden venir de cable, estamos hablando de programas hechos en Perú, porque prácticamente no existen, han desaparecido. Antes lo había, pero ahora ya no lo hay. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Finalmente, bueno, tercera pregunta. ¿Por qué razón es tan difícil poder entrar a trabajar a un medio de comunicación corporativo si no sigues esa misma tendencia y dentro de él no te permiten hacer algo mucho más allá que lo que siempre se hace? Es decir, tienes que seguir esa misma línea, no hay otra. Eso es y no hay más. Y cuarta y última pregunta, ¿cómo ven la perspectiva respecto a los medios digitales versus los medios tradicionales de frecuencia modulada?
Sí, como tú dices, Sandro,
¿qué me respondes?
Claro, en la última pregunta o la
las cuatro en general, bueno, cualquiera de ellas.
Bueno, en general creo mi concepto va en que no hay un programa basado en jóvenes, puesto que ahora los jóvenes ya tienen otras perspectivas. A partir del año, pienso que a partir del año 2000 hacia adelante ya hay otras perspectivas. Incluso los profesores te dicen qué es lo que, cómo se trabaja en radio, cómo si tienes que seguir esa línea, porque sí. No te dan otra opción los medios radiales. Además, en este caso los dueños y maneja mucho dinero, incluso del marketing. Si tú te vas por otra línea, pierde mucho dinero, como auspiciadores y
todo. Perdón, pero ¿no te parece que actualmente medios como Panamericana Televisión o Latina pierden millones con programas que no duran ni siquiera un mes?
Claro, sí, sí pierden, pero...
Y en la radio ni qué decir, también ha habido muchos casos.
Así es, pero de igual forma pienso que es esa perspectiva, ¿no? Porque se supone que si no hay un programa para jóvenes, que no dan cabida a los talentos. Y aparte, y la pregunta que tú hacías, ¿por qué no hay un programa que eduque a los niños? Porque no buscan educar, sino que buscan sembrar, buscan...
No, pero olvídate de educar, ya divertir. Ya.
Claro, buscan divertir.
Ya, pero ¿dónde hay un programa que divierta a los niños? En la radio.
No hay, no hay.
Ya, olvídate de educación, que divierta, ya. No hay un programa de música para niños. ¿Dónde hay?
No hay, no hay, no existe.
En la radio de hoy no hay.
Claro, no existe. No
¿por
existe.
Qué? ¿Por qué? ¿Qué mal hemos hecho? ¿Qué mal le han hecho los niños de hoy? Y hay medios a rabiar, ¿no?
Bueno, Sandra,
capaz tienes la respuesta.
Más que todo yo pienso que es... pienso que es que la mayoría de jóvenes o niños estén encerrados en un solo círculo. O sea, que no salgan de la idea de que simplemente escuchar unas tantas canciones, en eso se basa la vida, o en eso se basa su educación, o en eso se basa prácticamente su entorno. Ajá. Entonces, de alguna manera u otra, siento que, o sea, los va a ir poniendo un poco más tontitos o quizá más flojos a descubrir qué escapa de la realidad o qué cosas más hay. Y bueno, más que todo también pienso que es la orientación que ha tenido ahora lo que es radio y bueno, más que todo los medios de comunicación, que ya no tiene una programación tan variada, por así decirlo. Más que todo es realities, farándula, y en eso se basa el entorno que promueve estos programas para los chicos.
¿Por qué?
Por enfrascarlos y no hacer que abran sus ojos, no hacer que vayan más allá de esta realidad.
Muy curioso, ¿no? Hay tanta riqueza, tantas cosas que hablar, que decir, y no entiendo. Y antes ha habido también temas, programas así de acción, agresividad, golpes, bombas y todo eso toda la vida. Los 70s, Ultra 7, ni qué decir, y muchos animes de aquella época mecatrónicos. En los 80s habían pues los monstruobujos, que el hombre, perdón, el forense ha estado comentando, una serie de dibujos animados, Thundercats, en fin, muchas, siempre ha habido He-Man, qué sé yo, siempre ha habido, y ahí había violencia, diablos, había calabozos y dragones también, ¿no? Hasta medio satánica todavía era, y sí, normal, pero había pues la forma como se lo dosificabas hacia los niños, pero ahora no, ahora simplemente es una radio de señores, para adultos, ¿no? Una radio inclusive y un canal de televisión orientada hacia el sexo, ¿no? Desde muy chiquitos inclusive.
Bueno, te referiste a lo que una agencia de publicidad siempre va a hacer una investigación de mercado, ¿no? Entonces, al realizar eso, se va a dar cuenta que, por ejemplo, los jóvenes, tú mencionaste como Estudio 92, así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No hay mucha interacción con el público porque supuestamente cuando eres joven, entonces tú tratas de acoplar al grupo, pues, ¿no? Entonces, esta música es al momento, sí, está la emisora, ya la escucho. Pero la escuchas solamente por obligación, mayormente.
¿Por qué?
Porque es forma de integrarte al grupo, pues. Porque eres joven, porque ellos escuchan, yo tengo que escuchar. Entonces, ellos lo saben.
Tú has hablado, integrarte al grupo, ¿y por qué tú no puedes formar tu grupo?
Pero eso es lo que mayor... No, no, sí, está bien, pero mayoría no piensa así.
¿Por qué?
Porque, bueno, siempre que me han hablado a mí sobre eso, siempre me han dicho, cuando tú eres joven, y tú ves un grupo, ¿ya? Tú ya ves un grupo, entonces tú quieres formar parte de ese grupo. Ajá. O lo ves a ese punto, ¿no? O formas parte de ese grupo o te quedas solo.
Bueno, yo me quedé solo.
Bueno, ya. En lo que respecta a los niños, yo sí he visto, mencionaste los Thundercats, ¿no?
Thundercats.
Sí, yo sí lo he visto algunas series antiguas, yeah. Y las de ahora, ¿no? a pesar de que, como dices, haya un poco de violencia, todo, el contexto sigue siendo diferente. Yo lo siento así. Uh-huh. Y porque ahora no haya... Porque no haya ese tipo de programas, me parece un poco triste, porque quiero no, a mí me resaltaba otra cosa. A mí me gustan más los antiguos, la verdad. Pero...
Ya, no hay, porque el líder no lo dice. Lo que pasa es que existen líderes en la mediática, y el líder es el que dice el camino. Entonces, si el líder dice, oye, a partir de ahora es reggaetón y sexo, entonces la manada va a reggaetón y sexo. No, joder, ahora la moda es el payasito. Payasito, van hacia ahí.
Ahora, la cosa también es de que a pesar de eso, o sea, en nuestra mediática, en televisión, en radios, no existen programas orientados y dedicados al público infantil netamente, con todas sus características para ese grupo objetivo. Igual los niños de todas las clases y estratos sociales en el país no solamente se quedan viendo lo que están dando en televisión actualmente. Lamentablemente, en una gran mayoría, cuando ya están un poco más grandes, sobre todo, y se quedan solos en casa, no les queda de otra, ¿no? Como que se ven obligados a ver estos programas que en realidad están orientados a un público más adulto, pero los absorben como si fueran para ellos, porque no tienen otra cosa más que ver. Pero las madres o la gran mayoría de estos niños están viendo, pues, estos programas de cable, programas por internet. Por ahí que ven también digamos, no necesariamente tienen internet en su casa o se compran los videos, qué sé yo. Te lo digo porque como yo hago teatro infantil y normalmente se hace como que una especie de encuesta entre el público que sigue al grupo de qué es lo que les gustaría ver próximamente en tablas, ¿no? En el teatro. Y manifiestan lo que más les gusta a sus hijos, ¿no? A sus hijitas. Y están, pues, La Gallina Pintadita, Peppa Pig, Doctora Juguetes, Masha y el Oso, ¿no?
Masha y el Oso.
Y lo ven mucho, o sea, llegan al teatro con sus muñequitas de Masha, con sus ositos, con sus Doctora Juguetes, o sea, con los personajes, sus lambitas, o sea, los personajes que son parte de estos, porque los ven, los niños los ven, porque necesitan verlos. O sea, es lo que les va a gustar, ¿no? La Gallina Pintadita, se saben todas las canciones, el Pollito Amarillito y todas las cosas. Ya les encanta, ¿no? Y piden de por sí también cuando quieren un show infantil acerca de estos personajes, ¿no? Y los niños los ven. Lamentablemente eso no lo ven en la señal abierta de nuestra programación acá en el país. No lo ven por cable, lo ven por internet. Definitivamente ya muchos niños están, como muchos adultos también, se sientan frente a la pantalla de la computadora y ahí es donde ven la televisión, y ya no en su televisor propiamente dicho, ¿no? Encendiéndolo, salvo para otros casos cuando no les queda de otra, ¿no? Pero la gente comienza a buscar lo que quiere, lo que necesita a través del internet, con respecto precisamente a tu última pregunta. Que los medios digitales, los medios que están saliendo ahora por internet, van a cobrar mayor fuerza, y es por eso también que las mediciones, entre comillas, de rating que hacen son de porcentajes muchísimo más inferiores a los que en otros tiempos hubieran podido haber. O sea, ya no encuentras un programa, forzosamente, o sea, ya no puedes tapar el sol con un dedo, que tenga 50 puntos de rating, porque no hay un 100% de gente viendo solo televisión. Ahora hay una gran mayoría que ya no ve televisión, que claro, ya no escucha
radio, sino que
van al internet.
Sapeando un poco a la hora que estaba el partido Perú Nueva Zelanda, vi al deprimente, pues, no, Carlos Galdós en su estudio con un televisor en el estudio tratando de ver de ver el otro canal, ¿no? De ver el canal CMD Deportes, ¿no? Movistar Deportes, perdón, o ATV o alguno otro que no son de su network, ¿no? No son de su red. Uh-huh. Pero en fin, ¿no? O sea, y la sintonía en realidad no era la usual, ¿no? De la que existía para estos programas. Pero en fin, regresamos con Extremos. Vienen los organizadores del concurso Miss Venezuela en Perú. cuántas chicas guapísimas venezolanas hay acá en el país, producto del imbécil este de Nicolás Maduro. Pero en fin, habría que agradecerle a ese señor Maduro, porque eso permite que Perú pueda gozar, especialmente las principales ciudades, de tanta belleza que existe acá en el Perú. Aunque obviamente las chicas peruanas, por supuesto, no se quedan atrás, pero las venezolanas tienen desde luego lo suyo. Con ellos regresamos en unos momentos aquí en el programa. Viene Luciano Pereira. Estreno en Sol Frecuencia Primera, él te dice Dos Mundos. En Extremos, episodio 475.
Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja, una forma de vivir la vida que nos separa. Pero siento que mi corazón existe si te nombra. Y no puedo seguir así, ya no quiero más sin ti. Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto, un abismo entre el caminante y quien vuela el cielo. Si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada, cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana. Por ti tregua este amor, por ti detendría el tiempo, cada beso será eterno y abrazados una vida entre los dos, tú y yo. No importa el color del amor, si es negro, gris o blanco. Y no existe ninguna razón más que quererte tanto. De nada vale que yo sea el rey o apenas un mendigo. Si hay tanta vida por vivir, quiero que sea contigo, mi amor. Por ti el rumbo, mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor. Por ti detendría el tiempo, cada beso será eterno y abrazados una vida entre los dos. Por ti cambiaría.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Para darle una tregua a este amor. Por ti detendría el tiempo, cada beso será eterno y abrazados una vida entre los dos, tú y yo.
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
De vuelta en Extremos, episodio número 475 en Sol Frecuencia Primera. Bien, antes de ir con la nota que tenemos acá, con el enlace de los organizadores de el Miss Venezuela en Perú, y quería comentar esto. Carla Tello, nuestra amiga de Canal N, conductora, colega de Canal N, del grupo de América Televisión, hizo un comentario respecto al partido este, que aburrido, pues, que se suscitó con Nueva Zelanda. Dijo: no sé cómo tomarán esto, pero lo poco que vi ayer, profe, convoquen a Pizarro, y con una emoticon de risa. Y por ahí un tipo llamado Macao, Macagarma 1, dice: refugiate, porque no ha puesto tilde, en un lugar seguro. El escuadrón de los verdaderos hinchas, los hinchas antiguos, te va a ajusticiar en la Plaza San Martín. Plaza San Martín va con mayúsculas en cada uno por nombre propio. En fin, ella los ha llamado, pues, unos enfermitos, pero yo le comentaba a Carla que, pues, estos asuntos son producto de la misma empresa empleadora en la que ella está, como por ejemplo programas como Esto es Guerra. ¿Ves? Así de sencillo. Entonces, esto implica también una doble moral que la tiene el Grupo de América. La doble moral de, por un lado, hacer noticias serias, y por otro lado, estar destruyendo a la población con programas de reputación dudosa, que por supuesto taladran la mente del público. Bueno, vamos ahora a hablar de cosas estéticas, de cosas bonitas. Estamos aquí en conversación con nuestro amigo Moisés. Él es uno de los productores, organizadores del concurso Miss Venezuela en Perú, este novedoso certamen que están organizando ellos acá en el Perú, y esto a raíz de una serie de visitas laborales, en fin, de migración venezolana en el Perú. Hay miles de venezolanas y venezolanos que ya están viviendo en el Perú. En los últimos años se ha incrementado bastante. Y bueno, ellos han tenido esta idea de organizar este certamen Miss Venezuela en el Perú. ¿Cómo estás, Moisés? Bienvenido a Extremos.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntame, Moisés, ¿es primera vez este Miss Venezuela en Perú?
Sí, es primera vez. Se llama Veneperú. O sea, queremos integrar lo que son las mujeres peruanas también. O sea, queremos hacer la unión de las venezolanas con las peruanas.
Ajá. Ah, no solamente son chicas venezolanas.
Bien, son venezolanas y peruanas. Ya hicimos la primera edición y participaron solo chicas venezolanas. Ya queremos que para esta segunda edición sean venezolanas y peruanas.
¿Cuándo fue la primera edición?
La primera edición se llevó hace 15 días.
Ah, entonces el Miss Venezuela en Perú ya ocurrió, digamos.
Sí, ya hicimos la primera edición y estamos ya en preparativos para la segunda.
Cuéntame, ¿cuántas candidatas se presentaron para este Miss Venezuela en Perú y quién fue la ganadora?
19, la ganadora fue Andrea Martino, representante, sí, representando el estado Apure de Venezuela.
Ah, o sea que eran por estados.
Sí, por estados.
Ajá, muy bien. Y ahora va a venir una especie de mixtura donde van a haber tanto venezolanas como peruanas, o va a ser un concurso para las chicas peruanas junto a la ganadora, o cómo van a hacer ustedes.
No, será la unión de ambas, venezolanas y peruanas.
O sea, es un nuevo concurso.
En el mismo concurso se va a hacer desfile de ambas chicas, de las dos nacionalidades.
Muy bien, okay, correcto. ¿Esto cuándo va a ser, dónde va a ser y dónde se pueden ir inscribiendo las chicas?
Nos pueden seguir por las redes de @veneperueventos, así como suena, @BenePeruEventos, y por allí nosotros estaremos dando toda la información, el casting que estaremos haciendo. El casting será como de 2 a 3 semanas, ahí estaremos viendo las posibilidades que tienen las chicas de estar en el concurso, su medida, su destreza, su manera de expresarse, su porte, su actitud, todo eso.
Veo que ya están anunciando algo de ello el 19 de noviembre en la discoteca Versus, me parece que eso está en Comas.
Lo que pasa es que la productora que tenemos trabaja en varios eventos, y el evento que tenemos el día 19 es una rumba, es un compartir, son como fiestas venezolanas y peruanas, por eso nuestra productora se llama BenePerú, porque unimos, porque somos venezolanos que estamos en Perú, y entonces integramos a nuestros hermanos peruanos, que fueron los que nos abrieron las puertas y nos están ayudando en todo lo que realizamos acá.
Moisés, dígame, ¿usted es venezolano?
Sí, soy venezolano.
Bien, o sea, ¿usted trabajó eventos también allá en Venezuela?
Sí, trabajé en la franquicia Miss Venezuela por 3 años, y es mi socio también, ha trabajado en eventos de baile, infinidad de eventos.
Miss Venezuela, que creo que lo trabajaban con Venevisión, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Muy bien, Moisés, el mejor de los éxitos. Y manténganos saltando cuándo va a ser su evento y dónde va a ser para poder estar informando.
Claro que sí, igualmente repetimos nuestras redes sociales, @BenePeruEventos, para que todas las chicas que quieran participar estén atentas al casting y puedan ir, y nosotros estaremos dando clases de pasarela, dicción, oratoria, todo eso para que la chica con mejor actitud y mejor porte pueda ser la representante de nuestra productora.
Excelente, muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ha sido Moisés entonces de BenePerú conversando sobre esto. Esto es interesante porque sí, pues vemos a cada rato un montón de chicas venezolanas, ¿no?, por las calles vendiendo o trabajando, ¿no?, en diferentes establecimientos. Y ahora qué bonito que vamos a integrar de alguna manera al Perú, a los peruanos, con esta actividad social que está realizando BenePerú. Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 475 en Sol Frecuencia Primera. Marcelo Odebrecht ha dado declaraciones realmente explosivas esta semana. Marcelo Odebrecht ha anunciado que tanto los presidentes Toledo, Humala, inclusive Nadine Heredia y Alan García, y además la candidata o ex candidata Keiko Fujimori, habrían recibido dinero y coimas de parte de él. Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora nombrada con su apellido, fue interrogado el viernes en Brasil ante fiscales peruanos como parte de una investigación contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Fue la segunda ocasión que respondió ante actores judiciales, pues en mayo ya lo había hecho. Precisamente aquella vez manifestó que la política de su empresa era apoyar a todos los candidatos presidenciales de la región que iban favoritos en las encuestas. A continuación, un recuento sobre lo que ha mencionado no solo Odebrecht, sino también Jorge Barata, ex representante de la compañía en el Perú, ante la fiscalía. En el testimonio brindado el día viernes, el ex CEO de la empresa que lleva su apellido señaló, según el diario El Comercio, que tiene la certeza de que se entregó dinero para financiar la campaña de la lideresa de Fuerza Popular para las elecciones del 2011. Asimismo, al ser consultado por la anotación de su agenda aumentar Keiko para 500 EU Pfizer visita, manifestó que sí hubo una entrega de dinero y que probablemente fueron de $500,000 americanos. Pero apuntó que Jorge Barata, ex representante de la constructora en el Perú, debe corroborar el monto. Y respecto al término aumentar, dijo inferir que se refería a que ya se había entregado dinero anteriormente. El 15 de mayo, en su primera declaración ante el Ministerio Público del Perú, Marcelo Odebrecht dijo recordar haberle sugerido a Barata apoyar más a Keiko Fujimori si lo creía necesario. sobre Alan García, de acuerdo a las fuentes del diario El Comercio. Nuevamente, Marcelo Odebrecht confirmó el día viernes en Curitiba que la anotación AGE en su agenda, sí, pues, en fin, se refiere al expresidente Alan García Pérez. Agregó que el líder aprista incentivó a la constructora a ejecutar el gasoducto surperuano GSP previamente desarrollado por Cuntur. También sostuvo que García mostró interés en desarrollar otras obras como el Metro de Lima, que finalmente ejecutó Odebrecht. En tanto, en su primera declaración en mayo indicó: en realidad no puedo decir cuánto fue, para quién fue, pero digo que con seguridad sí apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones y con seguridad apoyamos en esas elecciones del 2011. Debemos haber apoyado a Keiko, probablemente el candidato del partido de Alan García también, y como era costumbre apoyamos a los principales candidatos. Sobre Ollanta Humala, en enero de este año, en su declaración ante fiscales peruanos, Jorge Barata, ex hombre fuerte de la constructora Odebrecht en el Perú, señaló que entregó $3 millones americanos a Nadine Heredia como aportes para la campaña del Partido Nacionalista Peruano en el 2011. Según dijo Barata, fue Marcelo Odebrecht el que lo llamó a mediados del 2010 en plena campaña presidencial peruana para decirle que entregue el dinero para la campaña de Ollanta Humala. Indicó también que el aporte no estaba vinculado a algún proyecto, sino que fue un pedido del Partido de los Trabajadores de Brasil. Señaló también que se reunió con Humala y Heredia en el departamento de la pareja en la avenida Armendáriz, en Miraflores. En su declaración del 15 de mayo del 2017 ante fiscales peruanos en Curitiba, Marcelo Odebrecht ratificó la entrega de $3 millones. Y finalmente, respecto a Alejandro Toledo, la decisión judicial que ordenó 18 meses de prisión preventiva que pesa sobre el expresidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht tiene como uno de sus elementos principales a la declaración que dio Jorge Barata en enero pasado como colaborador eficaz al fiscal anticorrupción Hamilton Castro. De acuerdo al testimonio, hubo una reunión en un hotel en Río de Janeiro en noviembre del 2004. Ahí el empresario acordó con Toledo que Odebrecht pagaría $35 millones si ganaba la licitación por los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, concesión que finalmente se otorgó a la compañía en el 2005. Sin embargo, Barata manifestó que finalmente se pagó al exmandatario $20 millones porque no cumplió con parte del acuerdo, específicamente con modificar las bases del contrato. Toledo me dijo que quería que Odebrecht ganara la licitación, dijo Barata en su declaración.
Bueno, sabemos, ya teníamos algunos indicios de que estos personajes ya estén involucrados en temas de corrupción, pero cada vez siguen siendo más sorprendentes los datos que salen a la luz, sobre todo con personajes tan claves para la política como han sido Keiko Fujimori, Alan García. Y cada vez es más impactante en realidad. Ojalá que realmente la justicia pueda hacer algo. Ya sabemos que han habido denuncias anteriormente y bueno, nunca se ha llegado a nada puntual. Entonces esperemos a ver qué cargos o qué penalidad es la que estos personajes de la política puedan tener.
Ahora, ciertamente esta publicación del Comercio ha sido cuestionada, e incluso el mismo diario ha hecho como que una disculpa, una excusa, no sabría cómo llamarlo exactamente.
Una aclaración,
puesto que la información que se brinda ahí no está al 100% probada. Es decir, que es como que me han dicho que esto han declarado dentro, pero la declaración escrita todavía llega en 15 días y es donde están exigiendo, en este caso los aludidos, que se muestre exactamente cuál fue la declaración, puesto que el abogado de Keiko Fujimori, ¿no?, aduce pues que eso no es lo que se ha dicho en la declaración y que está por escrito y que cuando se lea se va a saber realmente lo que se puso. Entonces, de pronto queda en duda si es que realmente eso es lo que han declarado o no, ¿no? Si es que realmente se les ha sindicado a estos personajes como que han recibido dinero o no. Hasta que no llegue la declaración tal cual, ¿no?, que es la prueba, la única prueba palpable de lo que se ha dicho o no en este encuentro, es que se va a saber realmente si es que estuvieron o no
involucrados.
Claro, lo que pasa es que a veces los medios también de comunicación, por querer vender, tergiversan la información, ¿no? Y
por intereses políticos, claro, también, por intereses, porque políticos hay también. Muchos intereses también dentro de los accionistas del Diario del Comercio,
¿no? Así es. Yo, por ejemplo, le voy a comentar algo. Hace aproximadamente cinco años, cuando era en mi segundo call center donde estaba trabajando, un compañero que era, que vivía por Surco, conocía su papá, era amigo de Alejandro Toledo, y me indicó, y me contaba él que por cada licitación que él ganaba por la, en este caso para poder hacer obras, de por ejemplo la obra costaba lo que es 16 millones, ¿no? Uh-huh. Y Toledo se llevaba 4 millones. O sea, 4 millones para su bolsillo y lo demás se invertía, ¿no? Uh-huh. Y supongamos que esos 12 millones que quedaría, ¿qué más haría, no? Porque al final la obra, por ejemplo, si ponemos el caso de esto de la obra que ha hecho Castañeda Locio ahí por Zárate, esa obra que también el puente que se desplomó, bueno, es parte de...
Claro, la inversión real es mucho menor que lo que realmente han ingresado.
Sí, así es, la inversión no es...
Pues la diferencia se va a ciertos bolsillos.
Uh-huh, correcto.
Bien, hemos entrevistado la semana antepasada a nuestro amigo Tito Silva, y él ha hecho una creación muy simpática. Escuchémosle.
Para escuchar el siguiente experimento musical, les recomiendo que bajen el volumen de sus celulares. A ver, los espero 3 segundos. Ya. Ahora las notas que conforman ese gemido las afinamos en Si mayor. Entonces le creamos un acompañamiento en compás de 3 cuartos con la sección de cuerdas sinfónica. Ahora unimos los gemidos con la orquesta sinfónica y sonaría así. Hago estas cosas a veces cuando estoy aburrido, cosas que no sirven para nada en la vida.
Muy divertido, de verdad. Pero también, bueno, sí sirven para algo, ¿no? Para entretener y para
demostrar su creatividad.
Claro, ¿no? Eso, y para demostrar su creatividad y saber que precisamente con la creatividad podemos hacer muchísimas cosas que en el futuro también pueden servir. O sea, en este caso ha colocado eso, pero fácil puede ser el jingle, ¿no? La música representativa de algún producto, servicio o idea, ¿no? Que se pueda querer difundir.
No, sí, las músicas que muchas veces fusiona, yo creo que no tiene mucha, los géneros, no tiene mucha relevancia, pero sí he llegado a escuchar algunos de sus videos, entonces sí, como que sí tiene... Sí me gustan, la verdad.
Pero claro, los maquilla bonitos, o sea, sí, quedan mejor.
Les da otro toque. Y de verdad que son muy buenos. Y bueno, esto no me lo esperaba, porque ese gemido que sale todo el tiempo. Y le da otro toque, como si no... Bueno, sí. Bueno, como dices tú, ¿no? De entretenimiento, ¿no? Pero al final se ve, ¿no? A cabo su creatividad, ¿no? Lo que puede llegarse a hacer, ¿no?
Ajá. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Sí, antes de irnos, vamos a presentar esto aquí en el programa. Los 7 libros infantiles más perturbadores.
¿A quién entre ustedes le alcanza la memoria para acordarse de los libros de la infancia? Estoy completamente seguro que la gran mayoría no solo considerará inaudito, sino en algunos casos aberrante, lo que estoy por presentar. Y desde el vamos te lo garantizo. Todos estos libros son reales y están destinados para niños y niñas. Prepárate muy bien para una de esas obscuras sesiones en que redescubrimos juntos que el mundo puede ser un lugar extraño. Estos son los 7 libros infantiles más perturbadores. Número 7. Yo pertenezco al grupo de personas que piensan que a los niños no se les debe sobreproteger. No está mal que de vez en cuando ellos sepan una cosa o dos del mundo real. Sin embargo, quizá no haga falta ser tan explícito como el libro ¿Cómo se hace un bebé? Es una obra infantil usado para enseñar educación sexual. De antemano, es probable que por estos dibujos YouTube me ponga restricción de edad. La idiotez del administrador promedio de este sitio es más que conocida. Pero sí, esto es usado en algunas escuelas y ha llamado la atención de mucha gente por lo explícito que son los dibujos. Pero, ¿qué te puedo decir? Se queda con el lugar más leve en este top. ¿Preparados para subir de nivel? ¡Vamos! Número 6. ¿Te acuerdas del ropavejero del Chavo? En México seguramente muchos lo conocían por ese nombre. En mi país le llamábamos el Coco. Te voy a presentar a la primera versión literaria de la historia. Del año 1845, Struwwelpeter, por su traducción del alemán, Pedro el Desgreñado, fue algo así como el Slenderman original. Oh sí, a través de este personaje se contaban historias de niños que se portaban mal y que terminaban de maneras horrorosas. Y cuando te digo horrorosas, es en serio. La literatura infantil de esos tiempos era muy diferente. Me recuerda al libro original de Pinocho de 1883, en el que el dueño del circo le cortaba con una navaja las orejas a los niños que se portaban mal cuando fueron convertidos en burros. En Pedro el Desgreñado, el cuento más llamativo fue el de una niña que se quemó viva, y todo por jugar con cerillos. En el cuento te lo presentan como que ella se merecía lo que le pasó. Al final, los gatitos lloran sobre su cadáver. La educación y las moralejas infantiles de aquellos tiempos no eran algo para joder. Número 6. Número 5. El puesto número 5 podría haberse quedado con un escaño más alto, pero se conforma con un nada despreciable quinto lugar porque se trata de un libro con óptica infantil. Sí, pero que tiene el justificativo de ser histórico. Y a los niños, tarde o temprano, hay que enseñarles de historia. Como podrás descifrar por los dibujos, narra los horrores de la devastación nuclear y lo que le hizo a todos los habitantes de Hiroshima y Nagasaki, que padecieron no solo el efecto directo de la explosión, sino más atroz aún, los efectos secundarios. Pues como bien sabrás, la mayoría de los que sobrevivieron estos ataques no fueron realmente gente afortunada. Y el libro se encarga de enseñárselo muy bien a los chicos. En muchas escuelas de Japón se les da esto a los pequeños. Número 4. Hasta este momento, todos los libros que te he presentado intentan dar una moraleja. Quizá no de la manera más adecuada, pero lo intentan. Y aquí se rompe el ciclo para entrar en aguas más oscuras. Siempre te querré es un libro para niños en el que Robert Munsch, su autor, nos cuenta de la relación de un chico con su madre. Te preguntarás, ¿qué tiene eso de malo? Para hacerla corta, el autor describe una relación completamente tóxica entre una mamá y su hijo varón. El problema es que el señor Munch no se da cuenta de eso. Por el contrario, celebra su sodicha relación. Nada más por los dibujos, nos damos cuenta de que a grosso modo se trata de una mamá que no deja crecer al niño. Siempre te querré no es una obra que intenta concientizar sobre las relaciones tóxicas madre-hijo. Muy por el contrario, es un monumento a ello. Lo celebra y por eso este libro ha sido muy criticado. Número 4. Número 3. Tuve muchos problemas para creer que esto es real. Creí que era una parodia, pero no. Se trata de un libro infantil auténtico, contado a través de conejitos humanizados. Se titula La noche que papá fue a la cárcel. La utilidad de la obra de cara a los niños está explicada justo debajo. ¿Qué esperar cuando alguien que amas va preso? Y comienza así. Uno de los conejitos pregunta, ¿por qué te llevas a mi papá? Y el policía contesta, es probable que tu papá haya quebrantado la ley. Necesitamos llevárnoslo a la estación de policía. En páginas posteriores, el papá, desde la cárcel, le dice al conejito, la cagué, Sketch. Lo que hice causó muchos problemas. Lo siento y espero que puedas perdonarme. Damas y caballeros, un libro para niños. La noche que papá fue a la cárcel. Número 2. Los libros infantiles, por lo general, intentan ofrecer moralejas, educar o simplemente contar historias infantiles sin ningún valor más allá de lo evidente. Pero miles de personas en todo el mundo todavía intentan descifrar lo que la autora Judith Vigna, la reina del horror infantil, entre comillas, pretende. ¿Cuál es su misión? Yo particularmente creo que la señora Vigna, cuya foto es casi imposible conseguir, es la encargada de escribir esos libros que se le dan a los niños en centros psiquiátricos. El segundo lugar en este top es especial porque no se destaca un libro, sino los trabajos de la autora. Desearía que papi no bebiera tanto. Ella no es mi verdadera mamá. Mis dos tíos. Mi hermana mayor consume drogas. Y diciéndole adiós a papá, entre varios otros. Termino recalcando, esto no es Photoshop. Estos libros existen. Son reales. Han sido publicados y son todos para niños. Número 2. Número 1. El libro titulado No me hagas volver, mamá, tiene por lejos la temática más extraña. Por lo menos los libros del puesto número 2 albergan temas que tocan a un rango inmenso de niños en familias rotas de todo el mundo. Pero esto difícilmente se justifica. A ver si me hago entender. No me hagas volver, mamá, de Doris Sanford, tiene una temática curiosa. No quiero volver al cuarto de las estrellas de cine. Sé que todos tenemos que ir. Odio cuando me hacen quitar la ropa, dice el texto. Tras esto, uno creería que es obvia la temática del libro, ¿cierto? No tan rápido. Escucha. Nada de lo que sucede dentro del círculo puede ser contado. No hay cómo salir de él, porque el círculo no tiene fin. Vuestros padres los dieron a ustedes como regalo a nosotros. Ellos saben lo que les hacemos. Reza las líneas de esta página. En pocas palabras, no me hagas volver, mamá. Es sobre niños víctimas de sectas satánicas. ¿Era necesario un libro así? ¿Para qué realmente? ¿Acaso va a ayudar a una niña o a un niño traumatizado que sufrió los horrores de ser víctima de una secta? ¡Qué específico! ¿No? Y un pequeñín que sufre de ese abuso necesita contención psiquiátrica urgente. ¿Qué función juega o de qué sirve un libro dedicado expresamente al tema? ¿Para cuántos niños en el mundo sirve? Pero más allá de esas preguntas, el hecho es que esta obra, para niños, recalco, tiene derecho a existir por mera cuestión de libertad creativa. Como dije al principio de este top, el mundo puede ser un lugar extraño.
Efectivamente, el mundo puede ser un lugar extraño, ¿no? De pronto vemos que en nombre del arte, que supuestamente te da muchas libertades para crear, ¿no? Y la creatividad no tiene límites, se plasman obras como estas, en este caso literarias, de cuentos, que cuando uno las analiza fríamente, te das cuenta pues que no solamente en algunos casos no tendrían mayor razón de hablarse del tema, sino que además podrían perjudicar la salud mental de un niño, ¿no? Ya que están dirigidas a niños y con ello las consecuencias que esto puede traer.
Continuamos con el programa, esto es Extremos, episodio 475, en solo frecuencia primera. Eva Bracamonte denunció acoso sexual del director Guillermo Castrillón. Aseguró que el director teatral se aprovechó de ella durante los ensayos de un montaje, aunque Castrillón desmintió tales afirmaciones. Bracamonte, quien incursionó en el teatro en el año 2016, contó que coincidió con Castrillón en el estreno de la obra de una amiga. Tras ello, este le invitó a armar un espectáculo. De acuerdo con el relato de Bracamonte, amigas suyas le advirtieron que tenga cuidado con Castrillón, pero ella accedió a trabajar con él por el beneficio de la duda. Ya en los ensayos, Bracamonte explicó que el director le pidió que estuviera completamente desnuda. Ella accedió cuando él le aseguró que era necesario para generar la vulnerabilidad que él requería para ella, para su personaje Perséfone. En el segundo o tercer ensayo pasó algo que no me gustó, dice ella. Durante un ejercicio en el cual yo tenía los ojos vendados y tenía que buscarlo en el espacio, porque poco a poco empezó a formar él mismo parte de las improvisaciones, me di cuenta de que él también se había desnudado. La joven continúa su denuncia, asegurando que cuando manifestaba su incomodidad por las actitudes inapropiadas de Castrillón, este se aprovechaba de su condición de director y de su experiencia en teatro para hacerle sentir en culpa. De esta manera, las situaciones incómodas pasaron a ser más explícitas y violentas. Eva Bracamonte explicó que siempre bajo el argumento del ensayo y lo que él requería de ella como actriz, Castrillón le tocaba indebidamente. Ella decidió no seguir trabajando con él luego de que este se le abalanzó totalmente desnudo. En comunicación con el diario El Comercio, Guillermo Castrillón desmintió las afirmaciones de Eva Bracamonte y dijo no haberse aprovechado de ella. Dice, los profesionales con los que he trabajado saben cómo en distintas circunstancias puedo llevar al límite mis pretensiones de encontrar la verdad que mueve a cada actor más allá de un figuretismo y de necesidades narcisistas y de exposición, y en esto lo sexual no es siempre ajeno. Sin embargo, y esta es la gran diferencia entre un acercamiento consentido y un abuso, las veces que lo íntimo apareció fueron absolutamente consensuadas. Por eso tengo mi conciencia suficientemente tranquila y no me siento el abusador que esta mujer refiere. Castrillón tenía previsto presentar la obra Escrito por una gallina, protagonizada por Jimena Lindo, el 23 de noviembre en el Himna. Tras las denuncias de Eva Bracamonte, el IMNA decidió cancelar la función.
Así es, ha salido esto como un remesón, digamos, teatral en el ámbito, ¿no?, del arte, esta denuncia, porque a consecuencia de la denuncia de Eva Bracamonte han salido como 10 denuncias más. Ajá. De otras chicas también. Chicas jovencitas, algunas también ya, digamos que ya actualmente tienen ya mayor experiencia, pero que contaron hechos que habían ocurrido, digamos, hace 10 años, cuando recién estaban comenzando. Para lo cual es bastante claro que suele hacer este tipo, porque el mismo proceso lo han contado, o sea, lo mismo, se desnuda, las toca, les dice que tienen que si no aceptan eso es porque no son buenas actrices, no les falta talento, su método es lo mejor, es el único, con eso solamente van a poder lograr el éxito y la consagración artística y todo lo demás. Chicas que generalmente pues no tienen experiencia, están comenzando y consideran, porque Guillermo Castrillón, dentro del arte del danza, teatro, del performance, era considerado uno de los mejores directores de ese género y obviamente lo veían con mucha admiración. Caso contrario con artistas o actrices ya de mayor experiencia, con las cuales evidentemente no hacía eso porque sabía que esas sí se iban a dar cuenta al toque de qué es lo que estaba haciendo y lo iban a denunciar. Uh-huh. Y a otras que si les gusta, pues les gusta, ¿no? Y lo aceptaron y quisieron seguir con el asunto. Pero a raíz de esto también han salido denuncias, no solo de estos casos durante el proceso de ensayo, sino fuera de los ensayos también. El perseguir a algunas chicas que estaban entrando a esto como actrices, diciéndoles que se habían enamorado de ellas, que soñaba con ellas desnudo y todo lo demás. Y ellas les molestaba este acoso, que ya no era parte de los ensayos. Sin embargo, su argumento vuelve a ser que era todo el proceso, porque él así trabaja, su arte es así, mezclar todo, ¿no? O sea, todo el proceso también, para que se lo crean, pues, para que se lo crean de verdad, ¿no? Entonces, ella tenía que creérselo de verdad y encontrar en su interior su verdad. Un argumento bastante conflictivo que se ha dado en las redes, porque hay algunos artistas que han un poco que tomado partido por parte de él, en el sentido de decir que es un método de trabajo. Sin embargo, comienza la disyuntiva, ¿no? ¿Hasta qué punto un método es válido o hasta qué punto un artista acepta ciertos límites en un trabajo? Es decir, por el lograr el objetivo artístico, podrías incluso denigrarte o hasta atentar contra tu propia vida, porque en algunos casos puede ser eso. ¿Qué pasa? Que, es decir, por el lograr el objetivo artístico, podrías incluso denigrarte o hasta atentar contra tu propia vida, porque en algunos casos puede ser eso. ¿Qué pasa? Que habían ocasiones, no solamente era con chicas esto, con hombres también han sentido que han sido vulnerados en muchos aspectos. Uno de ellos contó, se mantuvo en el anonimato, pero contó que este director le había dicho en un ensayo que tenía que atacar sexualmente a su compañera de verdad, ¿no? Entonces el chico no pudo hacerlo porque dijo, no la voy a violar de verdad, ¿no? Pero él insistía en que era parte del proceso, y estos chicos luego se iban cuando renunciaban, porque algunos dejaban, la mayoría dejaba el proceso, se iban con el conflicto interno de saber si es que ellos eran los que estaban mal al no haber aceptado esa indicación de su director, que supuestamente pues es el maestro de maestros de ese tipo de teatro, y que al no aceptarlo significa que ellos no tenían el talento suficiente como para poder dedicarse a eso, y que capaz ellos eran los que estaban equivocados. O sea, casi todos coinciden en eso, lo cual es un claro ejemplo. Lástima que ahora Fonchi no está para poder conversarlo con alguien que conoce evidentemente el tema por su carrera como psicólogo de manipulación, ¿no? Cuando alguien te hace sentir que aquello que te está molestando, que te está haciendo sentir mal, que te está dañando, es tu culpa y no la del agresor. Si no eres tú la culpable o el culpable de estar sintiendo eso en el proceso, ¿no?
Bueno, esto es lo que también está pasando actualmente en Hollywood. Ajá. Ha salido justamente esta denuncia de muchos artistas y estudios amenazados, inclusive por estos y el caso, el caso más sonado ha sido el tema de este actor Kevin Spacey, de la, el gran éxito de Netflix House of Cards. Este actor Kevin Spacey fue denunciado pues porque prácticamente, según lo que estaban indicando, había obligado a que la realizadora, la productora, haga una escena de trío bisexual en el que necesariamente sea así, ¿no? Lo hizo, en caso contrario, él, que era el protagonista, ¿no? Porque hace de presidente de los Estados Unidos, si no, él se iba o iba a tomar otro tipo de acciones, y finalmente tuvieron que complacerlo, y bueno, los demás actores tenían que hacer, seguir la corriente o simplemente disfrutarlo. Vamos con la nota. Es parte de House of Cards en Netflix. Let me know if this hurts. Aquí suelen los tres actores: Frank, Claire y Mitchum. Se supone que ella hace del esposo del presidente y el otro caballero hace del jefe de seguridad del presidente. Acá el jefe de seguridad le coge las manos sensualmente al presidente y ya lo mira fijamente, lo mira al otro también, los dos lo miran y ella procede a besarle la mano a su esposo y al asesor también. El asesor la besa a ella, ella lo besa a él y así se besan los tres juntos. Y la parte que sí me sorprendió cuando lo vi fue cuando él también lo besa a él. En fin.
Bueno, lo que dicen es de que él exigió, pues, ¿no? Que en el, sí, el guión se escribiera ese, se creara y se escribiera esa escena. Adrede, porque en la vida real estaba fascinado con el actor, ¿no? Y quería estar con el otro actor, no sabía nada. El otro actor estaba siguiendo simplemente el guión porque ignoraba totalmente que había sido un pedido muy particular. De ahí la denuncia y el escándalo, ¿no? Además, unido a otras denuncias más de acoso que se han revelado y que se siguen revelando. Y acá en Lima, no solo el caso de este personaje que hemos mencionado, Guillermo Castrillón, sino también de otros directores, algunos que ya no están en este mundo y que se están saliendo, ¿no? Que están revelándose. Que de pronto uno dice, o en mi caso, al menos como actriz, yo digo, caramba, que hasta el momento, porque uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro, qué suerte he tenido de no toparme o cruzarme con este tipo de gente o para tener una experiencia semejante. Sin embargo, pienso y me pongo en el lugar de estas personas, porque han habido argumentos como, por ejemplo, en el caso de Eva Bracamonte, decir, pero si ya te habían advertido, ¿qué hacías ahí? Uno. Segundo, ¿por qué duraste tanto tiempo ensayando si no te sentías bien? No te hagas el calzón con bobos, le han dicho incluso algunos, ¿no? Ahora, yo digo, una chica X, no necesariamente hablando de Eva Bracamonte, pero todavía en su caso, que tiene ya sabemos su historia, ¿no? Anterior, que le dicen que está comenzando, que quiere ser actriz, que quiere ser actriz de carrera, de estudio, y no simplemente por ser un personaje mediático, sino, o cualquier otra chica, como digo, que quiere iniciarse en la actuación y la apasiona, y se encuentra con alguien a quien admira y que es considerado uno de los mejores, ¿no? Y que otras actrices, algunas que le digan ten cuidado, pero hay alguien que además ya de carrera le diga, si quieres trabajar con él, prepárate porque va a ser muy duro, vas a tener tienes que aguantar muchas cosas de él, sí, te va a hacer trabajar, ensayar desnuda, tienes que aguantar el frío del desnudo, su mal carácter a veces, las exigencias, va a ser realmente muy, muy duro, pero al final vas a lograr lo que quieres, te vas a convertir en la actriz que quieres ser. Para un actor, en general, esos riesgos, esas palabras te generan mayor expectativa porque tú dices, me va a exigir bastante, y los actores que nos gusta la carrera, nos gusta que nos exijan bastante para poder sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces se lo dices eso a una chica que recién está comenzando. Evidentemente comienza a ensayar y comienzan a aparecer estas cosas, y tienes como primer digamos, primer pensamiento fijo en tu mente que estás trabajando con alguien que tiene mucho más experiencia que tú, que es el maestro, y que seguro pues estas cosas son las que te habían dicho y que se hacen en el teatro y que tú no las conocías y ahora las estás conociendo y quieres lograr tu objetivo, quieres convertirte en una gran actriz. Entonces de pronto comienzas a aguantar ciertas cosas cuando no tienes muy claro los límites y lo que significa el cuidado de tu integridad y de tu dignidad, ¿no? Y ya comienzan a cuestionarse situaciones como estas, y de por sí existe un miedo y un pánico que nos ocurre en la mayoría de los casos a las mujeres, y estoy segura que también a algunos hombres en casos mucho más específicos y circunstanciales, pero mucho más a las mujeres, que cuando hay un choque, una metida de mano, por decirlo así ya más toscamente, que a todas las mujeres nos ha pasado desde adolescentes, subiendo un carro en la calle, uno se paraliza, realmente se paraliza. Ya con el tiempo tú dices, caramba, cómo no volteé, le di una patada, cómo no volteé, le grité, hice escándalo, cómo no lo arañé, cómo no le pegué. Pero en el momento te paralizas. Entonces suele ocurrir que estas chicas, no solo Eva Bracamonte, sino todas las que han pasado, sintieron eso. O sea, de pronto el director, fuácate, estaba desnudo pegado junto a mí, susurrándome en el oído cosas, y te dice que es parte del proceso. Entonces tienes miedo porque sabes que eso no te gusta, pero capaz es así, y si digo algo lo arruino todo, ¿no? Y muchas de esas chicas salieron de este lugar pues con un terrible sentimiento de culpa, sobre todo miedo y vergüenza, y han callado durante mucho tiempo hasta que alguien se atrevió a decirlo, ¿no? A contar su experiencia. Entonces esa justificación de que ya lo sabías, aguantaste bastante tiempo, nadie está en el lugar de nadie para poder saber cómo se dieron realmente las cosas y cómo reaccionaron ante ello. Ahora, uno podría poner en duda también, ya que son solo argumentos, capaz él tiene razón, capaz no es así, pero él en su descargo no ha negado nada, prácticamente lo ha aceptado y ha dicho de que era pues parte del proceso. Ya, y que la llamó a esta chica porque era mediática, pero en realidad no tenía talento. Entonces, como que tenía que aguantar todo lo que él le decía, porque qué más quería, ¿no? Que era él quien la estaba dirigiendo.
Muy bien, vamos a cabo esta noticia urgente que está llegando desde Guatemala. Atención, en Guatemala, supuestos pandilleros exigen el pago inicial de un cupo de $13,600 americanos. A Movistar, a Telefónica. La empresa Movistar en Guatemala, que tiene cerradas sus oficinas hasta el martes próximo, después de que varios ataques armados contra sus trabajadores ocurrieran, está siendo extorsionada por supuestos pandilleros que les exigen el pago inicial de 100,000 quetzales, es decir, pues $13,600. Así lo revela un audio que circula en las redes sociales y por varios medios de comunicación, cuya autenticidad confirmó a Acan F, una fuente de la empresa que pidió el anonimato por motivos de seguridad. En la conversación, un supuesto pandillero que se afana de los ataques perpetrados y utiliza palabras soeces para amedrentar a la compañía, asegura que la empresa de telefonía tiene que pagar 100,000 quetzales para empezar, aunque es negociable. Imagínense cómo están las cosas en Guatemala.
Más que todo, es lamentable, la verdad, que esto de los cupos todavía exista acá a nivel nacional.
Ahí están como la época del MRTA, de Sendero, ¿no?
Claro, es lamentable volver a años anteriores, poder recordar todo eso, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que también acá existen los cupos, ¿no? Por ejemplo, en todo esto de la venta de terrenos, existe, pero a doquier existe todo esto de los cupos.
Ajá. Claro, pero acá estamos hablando del caso de una empresa tan importante como Telefónica, y que haya llegado a esta situación de extorsión prácticamente por parte de estos pandilleros es realmente muy preocupante, muy muy preocupante que haya llegado esto, porque implica que no hay una forma fácil de poder trabajar o hacer empresa en un país como ese. O sea, tienes que pagarle a estos sinvergüenzas, si no, no puedes trabajar.
Lo peor de todo es que son personas que ni siquiera tienen algún trabajo, ningún estudio, solamente viven de esto nada más. Eso es lo peor de todo. Y no entiendo cómo Movistar, en este caso, que es la empresa que ha sido dañada, ha podido permitir esto, ¿no? Sabiendo que yo creo que hay parte, la misma dentro de la misma empresa, hay una persona que ha tenido un contacto posterior, ¿no? Exterior con estos delincuentes.
¿Tú crees que por ahí va la cosa?
Sí, yo creo que por ahí va la cosa.
Yo creo que tiene que ver con otras también, porque seguramente esto ya debe haber ocurrido con otras empresas. Lo que pasa es que recién estaba entrando Movistar y le piden pues el cupo, ¿no?
Claro, tenga en cuenta también de que una empresa entra a tallar, invierte, ¿no? Invierte una gran cantidad de dinero, y de pronto pagar el cupo se hace menos pérdida que perder toda la, que salirte, que regresarte, ¿no? Que salirte simplemente de ahí, y vas a tener grandes pérdidas, y por eso pues acceden. Ahora, la verdad pues que realmente estas cosas están pasando en el mundo, uno se queda con la boca abierta de ver cómo en verdad la realidad llega a superar la ficción. De pronto no hay autoridad, de pronto es como si el mundo se hubiera acabado en esos lugares y ya no hay ninguna autoridad, y es la ley del más fuerte, ¿no? Volvemos a la época de las cavernas, pero ahora pues añádele la maldad que existe en muchísima gente, que es además alimentada por el consumo de drogas, por una serie de traumas que arrastran desde muy pequeños, y algunos que nacen ya así incluso, ¿no? Que hace que el hombre, el ser humano, se vuelva un ser realmente
frío, calculador, ¿no?
Claro, despreciable, ¿no? Perverso, y ataca a aquellos que no lo son o que pueden hacerlo, ven la oportunidad y lo hacen, ¿no? No cae una bomba, no se acaba el mundo, todavía existe humanidad, existen autoridades, pero de pronto vemos que en lugares específicos eso ha desaparecido y se convierte en una historia de película.
Claro, donde reina el más fuerte, por supuesto. Es increíble lo que está pasando en Guatemala, en Movistar, con Movistar, ¿no? Imaginemos que aquí pase con la empresa Movistar.
Sí, mira, no encontramos el audio, pero hay una transcripción. Dice: ustedes colaboren también, mijo, para que nosotros no tengamos que seguir con la violencia. Así empieza este pandillero, con voz amenazante y sin permitir que su víctima hable. El extorsionista amedrenta a una persona que supuestamente es empleado de Movistar, donde además le indica: lo que nosotros queremos es que vos te pongas vivo y hagas una comunicación con todos los supervisores para ver cómo vamos a resolver esta situación, porque lo que nosotros queremos son 100.000 varas de entrada, o sea, 100.000 quetzales, pero esto es negociable, aunque tampoco vamos a venir a recibir babas. El extorsionista continúa: nosotros hacemos nuestro brete como tener que ser y no vamos a echarnos para atrás. Lo que queremos es que nos colaboren. El tiempo en el que le indica que quieren 2.000 quetzales semanales por cada unidad y que han contado 20. También le advierte que ellos, los pandilleros, controlan desde la zona 1 hasta la zona 21. El trabajador de Movistar trata de explicarle al pandillero que tiene que informar a sus superiores porque se trata de un tema delicado. No obstante, este responde con amenazas, pues le asegura que trató de comunicarse con otro de sus compañeros, pero este le cortó la comunicación. De nuevo, el extorsionista interrumpe: si quieres meter a la policía, dale, charro, dale, porque aquí la policía nos viene pelando, velándola, porque aquí, donde sea, nos echamos plomo a esos hijos de perra. Ya nosotros conocemos a la gente cuando nos dicen que tienen que tener una reunión. Mira pues, esto es algo sumamente delicado, estamos hablando de la vida de una verga de personas, que pueden morir, porque así como nosotros le pegamos ahorita, le vamos a volver a pegar, y si no nos pagan ahorita, les vamos a volver a pegar. O se cansan o nos pagan, o se termina esta empresa. Aquí nos van a pagar, quieran o no quieran, aunque pareciera que la llamada de intimidación ya va a terminar y que acordaron comunicarse otro día. El pandillero insiste: ¿a qué hora te vuelvo a llamar para tener algo concreto? No quiero que me vayas a decir otra vez que van a tener una reunión. ¿A qué hora me vas a tener una respuesta concreta? Así, así están haciendo esta gente de lo que se llama el cártel Jalisco, que es una de las principales fuentes del narcotráfico, que está generando pues una delincuencia formidable, tremenda en Guatemala.
Bien, como tú bien indicas, Sandro, la violencia está por todo el mundo, no solamente en Guatemala, también. Por cierto, qué conchudez que tiene este extorsionador, ¿no? Para indicarle que me pagas o te voy a seguir, en pocas palabras, jodiendo.
Estas son imágenes de allá de Guatemala, como bueno, las oficinas de Movistar cerradas.
Claro, cuando ya llamaran a los policías.
Claro, y lo que perjudica pues a los trabajadores, que no pueden pues trabajar en forma adecuada. La compulsión en Guatemala es creciente, es realmente infernal la forma como se vive en este país centroamericano. Nosotros regresamos con lo último de Extremos.
Ser un hombre formal, con los pies en su lugar, equilibrado, nunca restado, con lógico andar. De pronto tú mordiste mi flor y yo me puse a dudar. Espasmos en serie debajo del vientre me hicieron girar. Nunca antes vi como un ave azul canta una canción de amor. Nunca antes vi una flor nacer en los ojos de quien amé. Nunca creí que alguien como quisiera saber cómo llegaste a mí. Creo que fue una intuición animal lo que me hizo encontrar a una mariposa pintada de rosa que flota en la mar. Nunca antes vi como un ave azul canta una canción de amor. Nunca antes vi una flor nacer en los ojos de quien amé. Nunca creí que alguien como quisiera saber cómo llegaste a mí. Érase una vez un pequeño ser ahogándose en su corazón, pero ahora esa historia ya terminó y yo lavo mis manos y seco el pasado y me subo a tu sombra y vuelvo en tu mar. Quisiera saber. Nunca creí que alguien como tú caminara junto a mí. Quisiera saber, quisiera.
quisiera saber cómo llegaste a mí. Quisiera saber, quisiera saber, quisiera. Nunca creí que alguien como tú caminara junto a mí. Quisiera saber, quisiera saber cómo llegaste a mí.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2017. Descubre el secreto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos. Gracias por habernos acompañado. Se despide Pablo Flores en el programa, en el episodio de hoy 475.
Gracias, Andro. Gracias a ustedes. Gracias a nuestros seguidores por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene. Y síganos sintonizándonos. Muchas gracias a todos.
Hasta la próxima semana. Nos despedimos con un episodio más de Extremos. Vamos a regresar la siguiente semana acá en
¿Cómo irá Perú? ¿Cómo irá Perú?
Sí, espero que la próxima semana sea para celebrar. Estemos muy contentos y digamos, estamos en el mundial.
Pero igual vamos a celebrar con Andrea porque ella.
Claro, va a traer la pizza, dicho. Así que.
Bueno.
Chao.
Ok, bueno, antes de despedirnos, el saludo en Brasil, sí, nos están saludando desde Paraná, Brasil, Nelson Almagro, muchos parabienes y felicitaciones por la programación. Muy bien, gracias, nos vamos, les dejamos aquí con la melodía de Natividad. Así es, no nos habíamos olvidado, es el conjunto mexicano Fandango, el tema Dime Niño de Quién Eres. Chau, chau.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.